En sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Hoy vamos a elogiar el teatro, ese hermoso arte y también género literario tan intrínseco al ser humano, pues a través de sus personajes y puestas en escena, no solo lanzamos al viento en un extrovertido viaje de ficción y realidad nuestros sentimientos, sino que también, gracias a su gracia milenaria, podemos rescatar y analizar la historia, el pasado, el presente, el futuro, todo eso que hemos sido y avizorar e incluso cuidar eso que podemos ser, lo que deseamos ser y aquello en lo que no queremos convertirnos. A través del teatro también se ha podido pelear la libertad del ser humano y, por supuesto, la de los pueblos. El teatro, al contrario de las obras audiovisuales, suele disfrutarse en grupos más pequeños y en pequeños espacios, pero la intensidad de su alcance es capaz de mover profundas y fortísimas sensaciones y acciones. Muchos géneros han nacido del árbol ancestral del teatro, cada uno con sus características, sus posibilidades y sus atractivos. Aquí en Miami, la capital del exilio cubano, y ya también de otros exilios como el venezolano, se ha defendido a capa y espada el teatro hecho por los exiliados, unas veces con mayor fuerza que otras, unas veces con mejores resultados. De cualquier modo, ha de aplaudirse el esfuerzo de quienes se lanzan a la aventura teatral con ansias y compromiso, más que con recursos y apoyos. Por eso, por lo que vale ser un creador y un impulsor del teatro en el exilio, hemos querido invitar hoy al programa a uno de los directores más atrevidos y destacados de Miami, a quien le avalan muchas puestas en escena. Ha realizado producciones en español y en francés, en teatros alrededor del mundo. Está diplomado por el Conservatorio de Arte Dramático de París. Es ganador de varios premios, entre ellos el de Dramaturgia 2011, otorgado por el Repertorio Español de Nueva York. En 2000, ganó el premio de la Bienal de Literatura de Puerto Rico, premio de Teatro Francófano del Caribe, Premio Internacional Casa de Teatro de la República Dominicana, el Life Award de Miami como Mejor Director, el Premio OLA 2015 al Mejor Director, Premio ACE 2016 al Mejor Director Visitante. En Miami creó su compañía Artspoken, pero también ha brillado en Off-Broadway, en una plaza donde cualquier director teatral ansía estar. Entre sus piezas y puestas en escena más aclamadas están Matemática del Deseo, Probation, La Tectónica de los Sentimientos, y a pesar de la acogida a sus creaciones en diferentes plazas del mundo, siente a Miami de manera especial. Y precisamente aquí, en Miami, el próximo mes de abril estrenará la obra titulada Hialeah Social Trap, donde el propio Medina actúa junto a un elenco de actores, músicos y bailarines. Por primera vez en Miami se estrena una comedia musical original con orquesta en vivo, cuerpo de baile, escenografía, multiniveles y proyectos y proyecciones de video. El gran estreno será el viernes 12 de abril en el Teatro Trail, una popular sala enclavada en la calle 8 y la avenida 37 del suroeste de Miami, y podrá disfrutarse además el sábado 13 y el domingo 14. Y esperamos que tenga otras funciones más, pues es un proyecto atractivo y muy original. Y para hablar de esta obra, tengo el placer, el honor de tener en el estudio al dramaturgo y director Josvani Medina. Adelante, bienvenido. Qué honor que estés aquí conmigo. Hola. Muchas gracias.
Gracias.
Bienvenido.
A ti. Muchas gracias.
Qué maravilla poder contar con la presencia de alguien tan talentoso y con tanta historia en el teatro.
Eres correspondida.
Para mí es un honor estar con una presentadora como tú, bella, inteligente, con una dicción perfecta, un manejo de los aires, de los silencios y de los tiempos geniales.
Ay, gracias.
Además, como dice Edwin Pérez, con un programa de televisión a tu nombre en Miami.
Después de mucho trabajo.
Son muy pocos.
Mucho trabajo, y estamos también además perfeccionando cada día, porque recuerda, yo vengo de las noticias, casi 20 años en noticias, que sigo haciendo, entonces esto es otro aire. Pero wow, qué honor que me digas eso. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Por estar aquí.
Gracias a ti.
Hablemos de tu carrera.
Todo lo que tú quieras.
Y, por supuesto, de las obras, pero Hialeah Social Trap. Eso me ha llamado muchísimo la atención. No me lo puedo perder. Es ahora en abril 12, 13 y 14.
Estás invitada.
Pues qué honor. Yo seguro voy a estar ahí.
En primera fila.
En el Teatro Trail, en la calle 8.
El más importante teatro ese de Miami, el que tiene los récords de taquilla en el teatro hispano en los Estados Unidos de los últimos 5 o 6 años.
¿Qué podemos esperar de Hialeah Social Trap? A ver, ese nombre ya nos llama la atención de por sí, pero además yo estaba leyendo y es sobre dos cantantes cubanas,
sí,
que llegan a Miami.
Uh-huh.
O sea, es la historia de alguna forma que nos refleja a muchos de nosotros. No importa si somos cantantes o no, todos hemos llegado y hemos buscado espacios, ¿no?
Absolutamente.
A ver, cuéntame.
Miami, mira, se fantasea mucho con Miami desde afuera. Cada uno tiene su visión de Miami desde afuera, pero los que estamos adentro tenemos la verdad sobre Miami. Sabemos que Miami, ante todo, es una historia de supervivencia.
Así es.
De desarrollo personal. Y todo el que está aquí, si ha logrado estar más de un año, creció, se desarrolló, comprendió cosas que antes no sabía y de alguna manera está mejor que antes.
¿Sabes que sí lo he pensado así muchas veces y tú lo has descrito en un párrafo?
Entonces.
¿Y así en tu obra también?
Pero eso, sí, claro que sí.
Eso es lo que se recoge.
Eso tiene un precio. Uh-huh. Hay lugares del mundo donde la gente se sacrifica por nada, sin un día después. Mientras que aquí, tú eres consciente de tu sacrificio y tú sabes por qué te sacrificas. Tú puedes elegir qué sacrificio tú vas a hacer para obtener lo que tú quieres obtener. Hay que haber viajado mucho para saber que este es uno de los pocos países donde eso se puede hacer rápidamente.
¿Y lo dices tú que has viajado?
En Francia, uh-huh, yo me metí 2 años y 6,000 euros para hacer mi compañía de teatro. El burocratismo, la cosa. Aquí, en 3 días, tú tienes tu empresa por internet declarada, $75, y empiezas a ganar dinero.
¿Cómo es eso? A ver. Porque tampoco es tan simple, hay que trabajar. Hay que ponerle mucho empeño, hay que trabajar muchísimo.
Esa es la condición sine qua non. Uh-huh. Y eso es lo que vienen esas artistas de Hialeah Social Trap a hacer a Miami. Generalmente, cuando tú oyes a la gente que llega aquí, dicen, mira, yo vine a trabajar. Y cuando la gente viene a trabajar, está dispuestos a crecer. Yo me sacrifico para algo. Todo el mundo llega a Miami con un objetivo. Hay gente que vive en su casa durante 80 años con el objetivo de respirar y multiplicarse. El miamita o el miamense, yo no sé cuál es exactamente.
El miamita, ese sí no lo había oído nunca.
El gentilicio de Miami. El tipo que está aquí sabe por qué está aquí. Si él no sabe, es como esa gente que empiezan a hacer el viaje entre su país y Miami y terminan por irse. Uh-huh. Porque Miami es una mujer exigente.
Sí, lo es.
Que te dice, o estás conmigo o no estás. Aquí la única manera de estar es estar 100%.
Me encanta como lo has descrito realmente. Y de verdad que, bueno, para nosotros los cubanos, que muchos de nosotros vinimos directamente de Cuba a Miami, o incluso otros que han ido a otros países antes y han pasado, pero han llegado aquí, pues realmente lo sentimos así, tú lo has descrito. Entonces, a ver, yo quiero leer algo que yo estaba leyendo, uh-huh, sobre la obra. Bueno, las dos cantantes que llegan a Miami y ahí a echar pa'lante, como decimos los cubanos, ¿no?
Exactamente.
De eso se trata. Pero dice, el sexo, el amor, el dinero, la amistad y la traición son los temas que toca esta irresistible comedia que al principio arrancará carcajadas y al final estremecerá por su carga emocional. ¿Qué podemos esperar?
Mira,
eso me llamó la atención. Todo, desde el principio hasta el final de ese párrafo, te digo.
Karen, Miami no se comprende, no se comprende hasta el momento en que uno llora. A Miami se llora. en algún momento uno llora en Miami. Y cuando uno llora en Miami es porque está más cerca de soltar el lastre que uno trae y de lanzarse irremisiblemente en sus muslos, en sus senos, en su boca, porque Miami es una gran mujer. Entonces, estas muchachas que llegan y que bueno, hay una que vive aquí hace unos años y ya comprendió la dictadura del rating y del comercialismo, la hegemonía del reggaetón. Y la otra llega de Cuba, como llegamos todos los latinos, bueno, dispuestos a ganar el Grammy y hacer buena música y todo eso. Y hay primero ese choque de ideologías. Primero aquí hay que sobrevivir y después hacer lo otro. Comer, tener un techo y después hacer lo otro. Entonces estas muchachas no conocen a mucha gente, conocen
claro
a un
que no.
ex amante de una que es dueño de un gogó en Hialeah y allá van a verlo y le dicen, nosotros queremos hacer un concierto, prodúcemelo.
¿Y entonces?
Y el tipo le dice, ¿cómo me van a pagar ustedes, mami?
Ay, Dios mío, llegó el folclore. ¿Y entonces?
Aquí nada es por nada. En Miami nada es de gratis. Cada vez que te haga un favor, págalo, porque a veces es mejor deber, no deber favores.
No deber un favor.
Entonces, sí, las muchachas tienen que lidiar con el hecho de tener un objetivo
y ellas pagan.
Y pagar por él.
Pagan.
¿Tú hubieras pagado?
Depende del precio, no.
Si te lo piden todo.
No, seguro que no.
Hay una que piensa como tú y la otra que dice, bueno, ¿y por qué no?
Bueno, cada cual tiene derecho.
Ese es el conflicto de la obra. Cada cual tiene el derecho. Por lo menos aquí en Miami tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de hacer lo que uno elige. Y esa es la gran tesis de la obra.
Qué bien. O sea, se habla de la libertad también.
Se habla de la libertad, se habla de la libertad de la carne, de la libertad de, en el sentido del libre albedrío.
Así.
De cada cual. Cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana y que se abstenga las consecuencias después.
¿Las cantantes son actrices también, obviamente?
Cantan, bailan.
Todos juntos.
Tocan.
O sea, sí, porque vas a tener una orquesta en vivo, qué maravilla
sí,
esa.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
grandes
sí.
músicos, además, estábamos hablando de eso.
Con Lázaro Rosabal, que era el director de la orquesta Son 14, quiero ir a Bayamo de noche.
Me encanta. Lo recuerdo perfectamente.
El cumbaquín quincún atraviesa la obra de punta a cabo, el guaguancó, la salsa, el bolero, las cosas de nosotros también. El reggaetón, claro que sí. No, pues, no se puede hablar de Hialeah en el 2019 si no está el pac pitac ese del reggaetón.
Ay, Dios mío, bueno, ok, seguimos.
Pero es un reggaetón de Maxi Falda.
Y
sí,
bueno,
¿eh?
Que se puede bailar bien.
Sí, okay. No, no es
un reggaetón. O sea, es un teatro, pero la gente seguro tiene que bailar porque muchos de nosotros no podemos controlar y no bailar cuando estamos escuchando esa música.
Es que nosotros somos así. Nosotros nos expresamos primero con el cuerpo y con la mirada y después le ponemos palabras. Si queda algo por decir, entonces decimos algo.
Muy bien.
Pero cuando nosotros miramos ya lo dijimos todo.
¿Cómo empiezas tú en este mundo? ¿Cuándo te vas tú de Cuba? Cuéntame un poco sobre tu vida.
Yo me fui en el año 95 para Martinica porque tenía una tía que vivía por azar en Martinica. Si hubiera vivido en Madagascar, yo hubiera aterrizado en Antananarivo porque yo lo único que quería era escaparme del comunismo.
O sea, tú lo dices así. ¿Tú eres un refugiado político?
No.
A ver, ¿qué eres?
No, un refugiado político es un tipo que no tiene más remedio. No, yo me fui porque me dio la gana. Y yo no siento nostalgia por ese sistema. Bueno. Ninguna, ni por mi vida allí, ni nada de eso. Yo siento nostalgia por mi tierra, como la sentía
Martí. Por las raíces.
Por las raíces, por los olores, por los amigos.
Claro.
Pero yo no tengo la sensación de estar, de que me arrancaron. No, yo me fui. Yo cuando miré para atrás, que el avión despegó, yo le dije, adiós, subdesarrollo.
Así.
Como Saulo García.
Sí, sí.
Y aquí no vengo hasta que no se caiga esto.
¿Y no has vuelto?
Sí, he vuelto por razones inevitables, por razones de corazón, que mi viejo vive allá.
Okay.
Y porque es el hombre
es
de mi vida.
Muy fuerte, claro.
Porque es el hombre de mi vida y porque me lo pidió.
Seguro.
Porque está viejito ya. Y de alguna manera, pues cuando yo esté viejito, me gustaría que mi hija venga a verme.
¿Tienes una hija?
Que vive en Martinica.
¿Vive en Martinica?
Sí. Y tengo otros hijos aquí que son los hijos de mi mujer y que son los míos por extensión porque los crié desde que estaban chiquitos.
¡Qué maravilla! O sea, tienes una familia grande, ¡qué bueno!
Soy un patriarca teatral. Cuando yo digo cállense la boca, nadie me oye, pero lo digo.
Pero por lo menos tú lo intentas.
Exactamente.
El tremendo patriarca es.
Claro que sí.
Tremendo machismo que hay en tu casa. Ya lo veo ya. Buenísimo. Entonces, ¿cómo son esos inicios en el teatro ya fuera de Cuba?
Tuve que aprender francés y creol al mismo tiempo en esa isla de la Martinica.
Bueno, no te voy a preguntar la edad.
Tenía 27, tengo 51 ahora, hasta
mira,
el mes que viene.
Llevas muy bien los 51.
Sí, yo duermo en el refrigerador en mi casa. Bueno, esta hora me está tumbando el pelo ahora.
Eso es parte del proceso, es normal.
Sí. Entonces, bueno, hice teatro en francés. Lo que pasa es que Martinica es una isla muy chiquita y teníamos que una vez que estrenábamos, pues ir a Europa de giras, a los festivales. Hice el Festival de Aviñón, Le Francophonie, Limoges. Sí, sí, sí.
¿Y escribes en francés también?
Y escribo en francés. Mi editor es belga, Lanzmann, que es el editor de Gao Xinjiang. Cuando le dan el premio Nobel en el 2000, estaba con Lanzmann. Sí,
pero
sí.
Tú sigues enamorado de Miami.
Miami es mi versión personal de la felicidad y de la, sobre todo de la felicidad en español, porque Martinica me encantó, porque yo podía hacerlo, decir lo que me diera la gana, nadie me entendía, eso era muy bien, bueno, hasta que me di cuenta que estaba lleno de...
Pero porque hablabas en español, por eso no te entendían, o porque,
sí, porque decía, decía muchas malas palabras y eso.
¿En qué, en español?
No, sí, en español, pero nadie me entendía y yo era muy feliz.
¿Tú eres
así
muy mal hablado?
No, ya no.
Ya no, se te ha quitado, menos mal.
Me da pena ahora.
¿Por qué?
Porque soy un hombre de 51 años.
Ya eres un hombre chulo.
Por ejemplo, delante de ti sería incapaz de decir una mala palabra.
Bueno, eso me alegra saberlo. Mm.
Lo que no me impide de pensarlas.
Eso es problema tuyo. Esa es tu libertad de pensamiento. Que tienes todo derecho.
Pues hice teatro, mucho teatro, durante 12 años en Francia, hasta que dije, bueno, ya no se puede crecer más. O nos vamos para París o nos vamos a Miami.
¿Y entonces?
Bueno,
porque París
Miami,
es una gran ciudad.
Regresar al español, a mis obras,
sí,
en español,
sí.
Con la mitad de mi familia aquí, no iba a regresar con la otra mitad que estaba en Cuba. Aunque bueno, después regresé y fue muy lindo, pero yo no podría vivir otra vez allí, así que, no en estas condiciones.
Sentimos
que hay
lo mismo, yo te entiendo perfectamente porque yo igual siento que yo no podría de nuevo vivir bajo un sistema como el castrista, no podría. Me costó mucho vivir allá los pocos años de mi vida que viví, hasta la adolescencia, y realmente no podría de nuevo. Sí extraño, como tú bien decías, o sea, has hecho una descripción perfecta de lo que sentimos muchos, que es el extrañar la tierra, la raíz, los amigos, donde uno creció, pero no el sistema ni el país en sí como está realmente.
Sí, pues entonces hice mucho, mucho teatro aquí, hice lo mismo que en Martinica, abrir mi compañía de teatro, mi teatro, 7 años, hice todas las obras de teatro que un director quiere hacer, las hice yo, desde Molière a Shakespeare, a Harold Pinter, todo, quemé esa etapa, cerré mi teatro y ahora lo único que quiero hacer son musicales porque tengo esa cosa de componer.
Y tú
series
también
para Netflix. Yo compongo toda la música, esta la he compuesto a cuatro manos con Maciel Rodríguez, la pianista, actriz, cantante del espectáculo.
Pero qué maravilla.
Yo compongo todo.
¿Y cómo? ¿Tú estudiaste música?
No.
¿Y entonces?
Con un dedo.
¿Autodidacta?
Bueno, con un dedo, después con dos, con
y
tres.
Y así poco a poco, y compones.
Y al piano y a la guitarra.
¡Qué maravilla! Ahora estoy hasta más curiosa. Ahora hasta más. Ok, tú has sido profesor también y tienes muchísimos estudiantes por todos lados que te quieren además.
Sí.
¿Cuál es el secreto?
Aprender de ellos. Enseñar es aprender dos veces, Karen.
A ver, ¿por qué?
Porque cuando tú enseñas, el que más aprende eres tú, la gente te enseña a comprender. Cuando tú comprendes, ¿cómo comprende la gente? Tú eres un gran maestro, porque tú primero comprendiste.
¿Y te consideras estricto o eres un maestro así que dejas pasar?
No, yo no dejo pasar nada,
porque
pero con la sonrisa. No, yo tengo una mano de hierro dentro de un guante de terciopelo y la sonrisa nunca me abandona. Soy muy pesado. Cuando me abandona la sonrisa, prefiero no ir. Entonces, como nunca he faltado, quiere decir que la sonrisa siempre ha estado.
Ok. ¿Algo que te quite la sonrisa?
El abuso.
Te entiendo, ok. Como por ejemplo.
Como por ejemplo el abuso. El abuso de uno que se cree más importante que otro. Todos, la gente se olvida que todos somos espermatozoides o cosas que ganamos a millones de gente que venían por el mismo.
Ya desde el principio, ¿eh?
Bueno, y entonces esa persona que se olvida del respeto del otro, eso me enferma.
Y ocurre bastante.
Bueno, delante de mí ya no mucho, porque yo...
Ya saben.
Yo sí.
¿Qué pasa?
Por eso puedo trabajar con 20 bailarines, cantantes, músicos, gente muy diferente, de diferentes países, porque nada más que me miran a los ojos saben que yo me muero de respeto por ellos. Y entonces tú no tiras de la misma manera sobre alguien que te respeta que sobre Así alguien es. Que no te respeta.
Ha sido difícil poder controlar y formar todo esto, que es una obra de teatro. Al final, tú eres el director, tú empiezas por los castings, tú tienes a todas las personas, tú eres el que dices, esto se hace, esto no se hace, esta es la hora, llegaste tarde. O sea, controlar varias personas no es tan simple. Bueno, y más en el mundo artístico, que sabemos que hay muchas personalidades diferentes y somos todos así, complicados.
Cuando hay gente que me llegan tres veces tarde y yo le miro a los ojos y se lo digo a los ojos y no lo comprenden, yo voy a un dólar, compro un reloj, el más barato que tenga, y al otro día se lo regalo delante de todo el mundo. Es, mira...
Por favor.
Me surgió regalarte esto.
En caso que no lo tuvieras.
Ya.
Y ya no te llega más tarde.
Ya.
¿Y has tenido algún problema así creativo en el momento de estar tú dirigiendo una obra y el actor querer hacer otra cosa? ¿Existen ese tipo de problemas, esas contradicciones?
Cuando hay un actor que quiere hacer otra cosa...
¿Tú lo dejas?
Tú lo que tienes que hacer es darle la responsabilidad de probarlo. De decirle, tú lo quieres hacer así, vamos a probarlo. Y probamos. Y cuando él vea que él propone tres cosas y paramos todo para hacerlo a su manera, a la cuarta él lo piensa, pues saben que van a parar otra vez para ver. Y eso termina por retraerlos. Pero bueno, hay
tú
que
tienes
tener...
Tienes una psicología ahí detrás del dramaturgo, está el psicólogo.
Hay que tener una seguridad en uno y un manejo de los tiempos tremendo, como tú lo tienes frente a la cámara.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos.
Lo fundamental es no hacer bulla, que nadie grite.
Sí, ¿sabes qué? Eso sí, lo aprendí de mi madre. Que en Cuba, imagínate, en el medio de la calle cualquiera gritaba y si le gritaban a ella, ella le hablaba más bajito que nunca en la vida. Y enseguida se neutralizaba.
Enseguida se neutralizaba.
Impresionante.
El silencio es el punto cero de la palabra. Entonces, cuando tú estás en silencio, el carro está parado.
A ver, tenemos de los actores que tienes a Maciel Rodríguez, que es Lola.
Maciel es Lola, es una pianista, estuvo hasta lo último en la universidad, es una especialista del piano y de la dirección coral. Los coros suenan en Hialeah Social Trap a veces como Manhattan Transfer.
¡Qué maravilla!
Eso es un vacilón.
Pero qué maravilla. Y ya faltan pocos días.
El 12 de abril es el gran estreno. Es una obra, es la comedia, Hialeah Social Trap es la comedia de nuestro drama.
Eso, ahí quería llegar. Quiero, o sea, Rebeca Rosabal es Tina, que es la otra cantante.
Rebeca es la hija de Lázaro Rosabal, nació en una cuna de son y es una sonera natural y también estudió actriz profesional en Cuba.
Maravilla. Y tenemos entonces a Rigo Palma, que es Malanga.
Que es una figura del teatro de Miami, del teatro de la calle 8.
Sí, sí, sí. ¿Y tienes a Leti Carmona?
Leti Carmona es la revelación del teatro de Miami, 20 y pico de años, una vis cómica descomunal, una formación de bailarina profesional, de flamenco, muy inteligente, sí. Muy intuitiva y muy cómica, comiquísima.
Qué bueno. Y, bueno, Josvani Medina, lo conoces, que él es Mr. Nelson, él es el señor.
Cuando yo actúo en mis obras es que hubo un lío.
¿Por qué?
Porque tuve que meterme en la producción en el último momento por algo que pasó. En este caso fue porque un actor tuvo un problema familiar muy serio, alguien en el que yo confío tremendamente, y dije, bueno, no voy a meter a nadie más para empezar de cero, pero estrenaré la obra y le daré el papel a un personaje, a un actor que lo haga más que yo.
¿Es complicado hacer un personaje y dirigir a la vez?
Muy complicado, casi, no, es imposible.
Sí, porque cómo estás viendo tú desde afuera lo que está pasando.
Claro, las obras se montan desde el punto de vista del público,
sí.
Entonces no puedes estar en escena al mismo
tiempo.
No, no se lo recomiendo a nadie.
Ahora, yo quería preguntarte, ¿por qué mueres de carcajadas durante la obra, o sea, está lo cómico, pero ¿por qué entonces el final es la carga emocional que te hace llorar?
Porque el objetivo de esta muchacha es triunfar. Como el objetivo de todo el que viene a Miami es triunfar. Pero el triunfo es de cada cual es dramático. Hay que preguntarle a cada triunfador si en el momento en que coronó no se echó a llorar. Todo el mundo se echa a llorar en el momento en que triunfa. El que gana una medalla olímpica, el que llega a tierra después de un viaje dramático. Porque uno suelta todo lo que uno tiene. Porque esa catarsis es verdaderamente total.
Y además cuando se ha luchado tanto por lograrlo.
Exactamente. Yo no voy a decir si estas muchachas triunfan o no al final. El final es emocional y esta es una de las pocas obras mías que el final no es ambiguo. Uno sabe si triunfan o no triunfan estas niñas. Triunfen o no, habrán dejado mucha piel en el intento. Y los que hemos llegado sabemos que mientras más piel dejamos en el intento, mientras más amargo es el intento, más dulce es la victoria.
Así es, así mismo es. ¿Así te sientes tú?
Así me siento yo.
¿De mayamense?
Así me siento yo desde que hablo, desde que me expreso en español, desde que me levanto en la radio y oigo el Kumba King King Kung. Yo viajo con un pasaporte francés. Pero mi casa es Miami. Si un día yo tengo que regresar, yo estoy por ahí lejos, yo regreso a Miami. Pinar del Río está en mí como una bendición ineluctable. Y yo a donde quiera que llego, yo digo, yo soy de Pinar del Río. Me dicen, del pueblo los bobos. Yo digo, sí, si te haces bobo, te enyeso el barazo con un reloj puesto.
Mira que los cubanos siempre hemos hecho chistes con los pinareños y conozco tantos pinareños tan inteligentes, pero tan inteligentes y tan exitosos.
Sí.
Tengo
y,
muchos amigos pinareños.
El pinareño es el único tipo que está orgulloso de ser pinareño, aunque digan que es del pueblo de los bobos.
Pero bueno, siempre se tiene que hacer un chiste, y más si somos cubanos.
Bueno, y que lo hagan con los pinareños, que lo cogemos de lo más bien.
Ustedes dan la cara de todas maneras y representan súper bien, eso yo soy testigo.
Muchas gracias, Karen.
Me encanta, adoro tu espontaneidad y adoro tu pasión.
Pero tú eres muy bien correspondida, tú eres la que me arrancas eso, tú me sacas mis demonios.
Ay, pues qué bueno, los buenos demonios, que esos son buenos también.
Muchas gracias.
Oye, muchísimas gracias. El 12, 13
y 14 de abril en el Teatro Trail de Miami, Hialeah Social Trap, una comedia musical que es una ópera salsa latino, se ríe, se goza, hay una orquesta en vivo, hay un cuerpo de baile, hay actores, hay proyecciones multimedia. Está Ubaldo Medina, que tiene 2 nominaciones a los Emmy este año, que aceptó hacerme la filmografía. Soy feliz, estoy muy feliz por el estreno. Y yo sé que la gente tiene que venir y que... ¿Cuál es mi cámara?
Allá, la 1.
Tienen que venir, vayan a www.teatrotrail.com y saquen su ticket, saquen el caro, el que vale 55, 60 dólares, compren ese en primera fila, que yo no los voy a decepcionar. Van a ver la Hialeah Social Trap y se van a reír mucho y al final seguramente van a echar una lagrimita.
Estoy segura que sí, porque tengo el presentimiento de que somos nosotros reflejados en esa obra. Muchísimas gracias,
gracias
y nos vemos en abril en el Teatro Trail.
Con mucho
gracias, gusto. Amigos.
Muchas gracias.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Hoy vamos a hablar de Nicaragua. Vamos a hablar de diálogo o de mesa de negociación, como se le llama allá en el país centroamericano. ¿Por qué? Porque la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Organización de Estados Americanos, la OEA, ya regresaron a la mesa de negociación y lo hicieron porque Daniel Ortega se ha comprometido a liberar a todos los presos políticos. Es el segundo diálogo en Nicaragua. Esto se inició el pasado 27 de febrero y recordemos que el 18 de abril del 2018, ya prácticamente hace un año, comenzó la crisis sociopolítica que ha arrastrado y ha dejado muertos, heridos, desaparecidos, presos y exiliados también. Y hablando de exiliados, hoy tengo acá en el programa a mi amigo Manuel Abaunza, director de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua en Miami. Bienvenido.
Muchas gracias, José Luis, un gusto estar aquí.
Y a otro amigo, a Carlos Jardín, representante del Centro Nicaragüense Americano por la Democracia.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por estar aquí. Empiezo contigo. ¿Se reanudó el diálogo y avanza?
A ver, yo creo que hay que entender algo. O sea, la voluntad de negociación de Daniel Ortega es limitada, creo yo, limitada a los resultados que él puede tener. Desgraciadamente, para mí, el diálogo ahorita como está no es virtuoso. Creo yo que hay actores dentro de los negociadores que no deberían de estar ahí. En el caso específico y el único caso que creo yo es el caso de José Adán Aguirre, que ha estado en este proceso demasiado tiempo y defendiendo los intereses de la cúpula empresarial. Entonces yo no sé si el diálogo realmente es virtuoso o no en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Regresó la OEA. Yo espero que la OEA como garante pueda mover un poco el péndulo de los resultados. Vamos a ver qué pasa.
No es representativo, dice Carlos, esa mesa de negociación. ¿Por qué? Porque faltan, pudiéramos decir, personas que forman o representan las diferentes instituciones cívicas de Nicaragua.
Correcto, esa es parte de la falta de heterogeneidad que debería de existir en una mesa como esto. Sin embargo, la verdad es que aquí lo que se está tratando es de hacer un juego estratégico. Si bien es cierto que hay una serie de cosas que no satisfacen ni siquiera a la población en general y a muchos que estamos en el exterior, pero hay que entender que es preferible tener sentado ahí a una representación del gobierno porque está siendo vigilado por una comunidad internacional que va a ser inflexible en su momento si hay necesidad. Sin embargo, hay un lenguaje que todavía parecería que se está llevando demasiado blando por parte de la alianza y es ahí donde está en realidad la principal inconformidad, ¿verdad? Ortega es un zorro, es un hombre astuto y no se le puede negar esa realidad. Y él está ahí sentado no por voluntad propia, sino porque ha sido obligado a hacerlo, ¿verdad? De manera que esos son los elementos que hay que tomar en consideración y aprovecharlos, o porque si eso no sucede, entonces habremos perdido miserablemente el tiempo y no lograremos un buen resultado.
Perdóname. ¿Piensas igual que no es un diálogo inclusivo lo que se está realizando ahora?
Por supuesto.
¿O esa mesa no es inclusiva?
No, yo estoy de acuerdo con eso. Empezando ahora, por ejemplo, cuando se hablaba que como el asunto prioritario era la liberación de los presos políticos. Y bien Ortega lo dijo unilateralmente, van a ser 3 meses, les voy a dar 3 meses para liberarlo. E inicialmente hablaba solo de sus presos políticos, una lista que él decía, estos son presos políticos que llegaban a no más de 300 y algo, menos. Mientras que nosotros conocemos de hasta 800 de presos políticos. Sí. Finalmente ese impasse se ha superado y hoy día pues se supone que se va a liberar a todos. Pero 3 meses es realmente mucho tiempo para la exigencia de nuestro pueblo.
Ahora, hay que acordarse de algo, José Luis. Creo yo que, como dice Manuel, esto es un juego de ajedrez. Hoy en día él está ocupando las fichas de los presos políticos como arma de negociación.
Las utiliza, ¿no?
La está utilizando. ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué no 2 semanas? ¿Por qué no 48 horas? ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad del gobierno de tenerlos 3 meses ahí presos? ¿Quiere realmente el gobierno moverse a un proceso de estabilidad económica, social y política en Nicaragua? Que lo suelte mañana, que lo suelte hoy. ¿Por qué 3 meses? Esa es la pregunta.
Uno de los motivos por los que vimos el diálogo detenerse fue producto de la represión. ¿Esto ha terminado?
No, José Luis, si es que es bien simple. Desde el primer diálogo que se da en los días de junio, ¿verdad? Estás hablando de que ellos estaban, el presidente Ortega o el dictador Ortega, porque no es presidente, porque él llegó ilegítimamente al poder. El régimen de Ortega estaba sentado en la mesa de negociación, ¿verdad? Hablando de muchas cosas, y en la calle se estaba matando, se estaba echando preso, se estaba golpeando, se estaba callando las voces de los periodistas independientes, y el proceso seguía. Y estamos exactamente en la misma situación, no ha cambiado. Con la diferencia que no están matando, porque no sabemos si están matando o no están matando. Acuérdate que el ejército, porque aquí yo también tengo que incluir al ejército, que estuvo involucrado, y lo digo públicamente, porque él estuvo involucrado en las masacres de abril, ¿verdad? Ellos son más efectivos en el campo, ellos no salen a la ciudad. Los que están reprimiendo y los que están asesinando y los que están ejecutando en la ciudad son los paramilitares, que es una combinación de vagos, pandilleros, y la policía. Entonces, decir que esto es, ¿cómo se llama?, un proceso de diálogo simétrico, no es.
No es, pero y un caso más. Por ejemplo, el día de ayer y los días anteriores, se planteó por parte de la Alianza la necesidad que retorne al país la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que fue expulsada. Entonces la dictadura dice no, los representantes de la dictadura dicen no, y se han planteado de que no lo van a permitir. ¿Por qué? Porque sencillamente, si bien es cierto que en acuerdo común se acepta a la Cruz Roja Internacional como un garante para este proceso de la liberación de los presos políticos, nosotros también necesitamos que esté ahí la CIDH, que es el principal testigo de todas las barbaridades que ocurrieron desde el mes de abril del año pasado.
¿Quién escogió a los representantes, perdóname, que se sienta en esa mesa? ¿Daniel Ortega?
Bueno, es que volvemos a lo mismo. Daniel Ortega dice, bueno, a este lo apruebo, a este no lo apruebo. ¿Por qué no va a aprobar a la OEA? ¿Por qué? Porque sabe que OEA ya tiene un informe del GEI, donde sale y está específico y está escrito. Son 400 páginas de pruebas diciendo que el régimen asesinó, echó preso, tiene presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. La señora es la que aprueba. Esa es la realidad.
La mujer de Daniel Ortega.
Y
Rosario.
Permíteme decir esto, para reforzar lo que dice aquí mi amigo Carlos. Por ejemplo, en el caso de la OEA, ¿quién es el interlocutor en este momento, el representante de la OEA en Nicaragua? El señor Rosadía. ¿Quién es Rosadía? El exministro de Defensa del gobierno de Pepe Mujica y es un exguerrillero tupamaro. Yo no estoy diciendo que el hombre no va a actuar con rectitud. Vamos a darle el voto de confianza. Sin embargo, la OEA es tan suave en esto que prefiere mandarles a alguien que les habla su mismo idioma, que después de las reuniones se va en el mismo vehículo con el canciller, cuando... Esas cosas ponen muy en duda la transparencia de la neutralidad de un garante o de un observador. Todas estas cosas molestan a nuestro pueblo, nos molestan a la diáspora, a los que estamos en esta oposición, porque si se exige transparencia, no solamente debe hacerse, sino mostrarse, demostrarse.
Nosotros en Nicaragua tenemos un dicho que dice que lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso.
Ah, mire.
Entonces, si nosotros vamos a ponernos en las mismas, entonces yo no aceptaría, por ejemplo, a un José Figueroa en la mesa.
Claro.
No aceptaría al canciller en la mesa. Entonces tiene que ser asimétrica la voluntad. Simétrica la voluntad, no puede ser asimétrica.
¿Pero tú no piensas que esta gente de alguna forma actúa de buena fe?
¿Quién?
Los que están sentados en la mesa, no la dictadura, sino los representantes de la sociedad civil.
Sí, a ver, no, yo creo que no me malentendías.
Porque sería bueno también aclarar eso, ¿verdad?
No. Claro, mira, a ver, hay mucha gente que está sentada en esa mesa que me quito el sombrero. Por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro, ahí está Mike Healy, está don José Palé, está Mario Arana, que fue jefe mío, como cuando era ministro de Economía. Pero le quita objetividad y representatividad el hecho que José Adán Aguirre, que es el presidente del COSEP, esté sentado en esa mesa.
Pero voy a defender un poquito ese punto, si me permite. No, yo pienso que yo sí le doy la credibilidad a cada uno de los miembros que está ahí, porque si bien es cierto que algunos de ellos, inclusive los miembros del MRS en su momento, fueron parte del sandinismo, hoy día pues se apartaron de ellos, pero hay que entender que son los que, sumados a toda esta oposición, están haciendo fuerza para que expulsemos a este tirano. Y en ese sentido, pues, tenemos casi una obligación ciudadana de darles un voto de confianza. Además, son los únicos que están allí hablando y reconocidos, pues, no solo nacional, sino internacionalmente, como los interlocutores de esta lucha frente a la dictadura.
Pero, Manuel, yo no estoy quitándole la legitimidad a la alianza, ni tampoco a la MRS, porque me parece que ellos han sido también parte de los actores importantes dentro de este proceso de negociación. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que una persona como José Adán Aguirre, que estuvo acostada con el gobierno durante 11 años, esté sentado en esa mesa.
Imagínate, volver al tiempo pasado es un poquito peligroso, diríamos, porque si vemos ese punto de José Adán Aguirre solo representa al COSEP, al Consejo Superior de la Empresa Privada. Pero si vemos a los grandes capitales...
Representa sus intereses.
Claro, pero vemos que los grandes capitales...
Defiende cuatro capitales.
¿Cuáles?
Carlos Pela, y lo voy a decir con nombre
sí,
y apellido.
Sí.
Ramiro Ortiz.
Los Zamora. Y los Baltodano. Correcto.
Son empresarios.
Es la cúpula empresarial.
Los grandes cuatro, lo que se llama el gran capital, los grandes cuatro banqueros, ¿verdad? Y ellos en su momento estuvieron pues manejando la situación en contubernio con Ortega, que después se han volteado. Pero entonces no podemos echar atrás eso. ¿No?
Pero vos estás claro por qué el día de hoy los banqueros están con la urgencia de que esta situación se mejore.
Por supuesto.
Porque les está afectando sus negocios.
Hay algo más específico. Yo te puedo ir a algo económica. Más específico. En Nicaragua hay una suma de 2.5 billones de dólares depositados en un banco que está, entre otras cosas, sancionado, que es el Bancorp, y que Ortega pretende vendérselo al Estado de Nicaragua.
Se lo vendió,
pero no se ha legalizado todavía 100% de la operación. Ahí existe ese dinero, y ese dinero fue depositado por las mafias del cartel de los soles venezolanos, ¿verdad? Y ese dinero equivale exactamente al total de las reservas internacionales de Nicaragua. ¿Qué pasa? Si ese dinero, por la razón que sea, Ortega logra sacarlo del país o mimetizarlo o esconderlo, va a venir una quiebra rotunda de todo el sistema bancario. Es ahí el gran
el problema urgencia. No es el problema es que ese dinero no es porque está depositado en Bancorp, es porque estuvo depositado en los bancos privados de Nicaragua.
A eso me refiero, pues, respaldado por el sistema bancario.
Entonces, ¿qué pasa? A la hora de meter las sanciones económicas, ¿verdad? Todo lo que es OFAC y toda esta situación, ¿verdad? Los banqueros van a salir pegados. Porque tuvieron dinero lavando dinero, estuvieron con dinero, introduciendo dinero sucio al sistema bancario nacional. Entonces, por ahí es a dónde va la cosa de esto.
Hablando de la cosa, le tomo la palabra. Recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacían referencia a ustedes, presentó su informe anual a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. Quiero compartir con ustedes y con los televidentes, uno de los periodistas le preguntaba a la comisionada Antonia Urrejola Noguera sobre el plazo precisamente de los 90 días, y esto respondió ella.
La principal preocupación es establecer un cronograma claro, con criterio transparente. No pronunciar sobre el plazo. Sí entendemos cierto que para quienes están hoy día privados de libertad, 90 días es mucho tiempo. Son 3 meses. Nos parece importante tratar de establecer un cronograma, ojalá más acotado, pero sobre todo más que los tiempos. Nos parece que tiene que ser un cronograma muy claro y transparente sobre cómo va a ser ese proceso de excarcelación y bajo qué condiciones los presos van a ser liberados. Nos parece que en un texto de diálogo. Una señal muy importante es respecto a aquellas personas que han sido detenidas de manera arbitraria, sin acceso a procesos legales y con cargos infundados. Si son excarcelados, debiesen ser puestos en libertad absoluta, sin condiciones. Los temas de cada uno de las personas de libertad pueden haber algunas diferencias. No es un tema que nosotros nos podemos pronunciar con mayor detalle, pero sí nos parece fundamental un cronograma claro y transparencia respecto en qué consiste este proceso de liberación.
Sin duda, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿estos presos políticos salen con medidas cautelares o escarcelados definitivamente?
Como sí, prácticamente humanos. Sí, van a salir con medidas cautelares y han cambiado un poco los términos de lo que llamaba Ortega en los primeros 100 que liberó el régimen de convivencia familiar, pero que eran presos que salían para seguirse presentando ante las cortes, no tenían una libertad plena. Pero quisiera que me permita decirte esto de los famosos 90 días.
A ver.
El asunto de los 90 días tiene un juego.
¿Cuál es?
Un juego macabro que consiste en esto. Si nos vamos a lo de la ley de la NICA Act, ¿verdad? Uh-huh. La NICA Act tiene dos periodos, uno de 30, de 90 días y uno de 180 días. A los 90 días que recién se vencieron el pasado 20 de marzo, el Departamento de Estado tenía que presentar un reporte ante el Congreso, digamos, decir cómo está la situación en Nicaragua, si había avanzado o no en esto. Si no se ha avanzado en eso, como en efecto así fue el reporte, tengo entendido, se empieza a implementar la aplicación efectiva de esta NICA Act, porque esa hasta ahora solo se había anunciado, pero no se había aplicado. Ahora sí se va a aplicar. ¿Y cómo se va a reflejar? A través de los organismos multilaterales. Estados Unidos le da órdenes a sus oficiales, no se aprueban préstamos a Nicaragua, etcétera, etcétera. Las sanciones empiezan a hacerse efectivas ya. Entonces Ortega, utilizando de una manera burda, vil, la situación de los presos políticos, los empieza a utilizar como lo que se ha venido diciendo, como moneda de cambio. Yo los voy a ir liberando en el término de 90 días, para que al concluir esos 90 días, simultáneamente se completan los 180 frente al Congreso, y dice, Ortega está cumpliendo, está negociando y está cumpliendo. Él está haciendo este juego como moneda de cambio con los presos políticos, para ganar tiempo en todo sentido, ante la vista y paciencia de los organismos internacionales.
Antes de escucharte, Carlos, quiero también destacar que el obispo Silvio Báez, y lo traje específicamente porque
es clave,
hay que reconocerlo, calificó como excesivo ese plazo de los 90 días, pero a la vez ha instado a los nicaragüenses a hacer presión a la mesa de negociación para que los presos puedan salir lo más pronto posible. ¿Advertencia o un llamado?
No, esto es un llamado. Que viene con un quote de alerta, ¿no?
Y viniendo de él,
claro,
conociendo quién es este obispo.
Bueno,
Báez.
Hay que ver que Monseñor Silvio Báez ha sido Monseñor Silvio Báez, o sea, es la voz de la esperanza y la voz de la...
No se ha callado.
No se ha callado ni se va a callar. Mira, yo quería tocarte el tema de los presos políticos. Como abogado te puedo decir, uno, estas personas, como dice Manuel, salen bajo el régimen de convivencia familiar. ¿Qué significa eso? Siguen siendo reos. En cualquier momento los pueden volver a echar preso. Se tienen que presentar a la cárcel, al juzgado, cada mes. Dos, ¿por qué los mantienen así? ¿Cuál es el problema de que ya los dejen libres? Tenemos también que se ha hablado solamente de reos en general, y de presos políticos. Pero no se ha hablado de los casos específicos, por ejemplo, que hayan sido juzgados, como el de Pedro Mena.
Medardo.
El de Medardo Mairena, el de Cristian Fajardo, la esposa de Cristian Fajardo, el hermano de Cristian Fajardo. ¿Qué otro? O sea, y de todos los casos relevantes no se ha mencionado nada y eso me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque es como cuando eras chiquito y te decían, bueno, te voy a castigar, pero no quería llegar al detalle. Porque si llegabas al detalle, las consecuencias iban a ser reveladas y iban a ser los casos, las cosas peores.
Y pasa con ellos.
Y yo creo que pasa eso. Eso es lo que está pasando. Siguen reos, siguen siendo presos, independientemente que estén en sus hogares, en cualquier momento los llegan a recoger, con una orden judicial y sin juicio, porque ya son reos. Esa es la situación.
Ortega excarceló hace una semana a 50 presos políticos, 42 hombres y 8 mujeres, pero realmente había dicho que eran 150. no cumplió, no fue así. No.
Él mandó a
la mesa de diálogo por eso, ¿no?
Absolutamente. Él habló de una cantidad significativa y fue una burla, pues, para la población. Y
estaban diciendo que eran presos comunes, reos comunes.
Reos comunes, además, algunos de ellos, ¿verdad? Lógicamente.
Los mezclaron.
Claro. Sí. Pero el punto está en que, vuelvo y digo, si nuestra alianza que está en esa mesa de negociaciones está bien, debería de estar bien clara de cuál es el juego de Ortega. Yo creo que no lo ignoran, de que tiene que simplemente denunciarse eso ante el mundo. Este juego es de prolongación de tiempos y también la OEA y los organismos internacionales tienen que actuar ahí. El Grupo de Lima, los mismos Estados Unidos. No puede ser que porque Ortega dice me voy a sentar, hay que creerle. Ortega es un mentiroso, un hombre que ha fallado a su palabra en múltiples formas, ha quedado en evidencia por la prensa mundial cuando ha cambiado sus discursos de una entrevista a otra, de manera pues que ¿por qué vamos a creer?
Hay un dicho que decían en los 80, decían de Ortega, firmar me harás, cumplir jamás. Y es verdad, él no está cumpliendo, él no va a cumplir. Él, como lo decía Manuel al principio, él es un zorro. Y hay una cualidad que hay que reconocerla. Daniel Ortega, cuando él gobierna bajo democracia, no es efectivo. Él cuando mejor gobierna es durante el caos, y es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque él sabe manejarse, gobernó 10 años así. Entonces, hay que ser realista. Yo creo que el embajador Sullivan en Nicaragua está engañado y está equivocado. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega le va a dar, como decimos nosotros, atol con el dedo, y lo está haciendo. Yo creo que el embajador se tiene que dar cuenta que las acciones de Daniel Ortega son acciones que son viles y mentirosas.
Vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad?
Claro, importantísimo que ojalá se empiece a aplicar ya, a implementar la ley, la NICA Act. Porque en el momento que este individuo empiece a sentir la presión, entonces va a tener que cambiar su actitud, ¿verdad?
Vamos a ver respecto a la situación. Estamos hablando de los presos políticos en Nicaragua. La comisión de manera reiterada ha señalado, y aquí lo comparto también con ustedes.
Respecto de la situación de los presos políticos, la comisión de manera reiterada ha señalado que las personas que están detenidas en el marco de las protestas han sido detenidas de manera arbitraria, sin acceso a un debido proceso, con cargos infundados, y por eso nosotros hemos hablado de presos políticos. El secretario ejecutivo en ese sentido, ¿cierto?, señaló, ¿cierto?, que la visión de la comisión ha sido siempre la liberación de todos los presos políticos. Sin embargo, tal como dijo Pablo, ¿cierto?, aquí hay un cronograma y una mesa de negociación que se está discutiendo esa salida. Nuestro rol al respecto ahí, ¿cierto?, es poder acompañar técnicamente eso, hacer señalar nuestros estándares en la materia, y hay un rol muy importante que tiene que ver con lo que había señalado Pablo, es manifestar, ¿cierto?, la disposición de la comisión, como por ejemplo de apoyar a quienes están en la mesa de diálogo en protocolos de seguridad. Uno de los temas que ustedes señalaban, ¿cierto?, precisamente quienes son excarcelados y la situación de hostigamiento o amenaza respecto a su integridad física, nos parece que es uno de los temas en que la comisión puede ayudar, y nosotros tenemos toda la disposición, ¿cierto?, de prestar toda la asistencia técnica que la mesa de diálogo, la alianza cívica y el propio Estado nos pidan. Pero si no nos la piden, no, nosotros lo que hacemos es señalar cuáles son nuestras observaciones respecto a los estándares.
Por supuesto, con señalamientos como estos, los señalamientos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que ustedes lo destacaban, es que ellos no participan o no lo invitaron a esa mesa de negociación.
Ellos fueron expulsados.
Y por eso es que Ortega y la mesa de la representación de la dictadura se opone tenazmente a la petición de la alianza de que se reintegre, que se permita la llegada de la CIDH, por los argumentos que tienen tan sólidos para neutralizar las posiciones de la dictadura.
Yo te voy a dar una opinión muy personal. Yo creo que es el momento de que la mesa de negociación por parte de la alianza comience a golpear la mesa. Si nosotros no comenzamos a golpear la mesa y de exigir, no nos van a respetar. Daniel Ortega lo que ha hecho es golpear la mesa varias veces de manera pasiva y ha logrado su objetivo, o está logrando su objetivo.
Bueno, de hecho ha escogido con quién dialogar, ¿no?
Pues claro.
La mesa de negociación acordó conciliar, y esto en las últimas horas se conoció, las distintas listas que hay para proceder a la liberación definitiva de los presos políticos. Pero por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra más de 600 detenidos y la alianza dice que son más de 800.
801.
Hay que conciliar esto, ¿no?
Bueno, eso quedó, vamos a decir, teóricamente resuelto con la carta que emitió la Cancillería la semana pasada, en donde dice van a reconocer a todos los presos, incluyendo los que la Alianza dice que son presos políticos. Por primera vez, entre otras cosas, la dictadura reconoce la existencia de presos políticos, ¿verdad? Pero hay algo que no hay que olvidarse, José Luis. Todo este punto alrededor de los presos políticos, que es prioritario para todos nosotros, ¿verdad?, los que estamos en la oposición, está echando también un poco de humo a otro punto importantísimo, que es la necesidad de adelantar las elecciones. Uh-huh. Ortega va a extender todo este porque eso llama la atención y nos vamos a concentrar en luchar por nuestros presos políticos y todo. Y creo, espera que se olvide la población de la exigencia del adelanto de las elecciones.
Pero el adelanto de las elecciones es otro de los puntos.
Claro, prioritario, claro, definitivamente. Claro. Y entre más se omita ese caso, pues mejor para Ortega.
Él gana tiempo con
absolutamente.
Esto. Las elecciones,
bueno,
¿cuándo?
Es que
¿en 2021?
21.
2021. A ver, pero hay que ver una cuestión, que todo proceso de negociación tiene un proceso.
Por supuesto.
Y parte, para mí en lo personal, y para el Nicaraguan American Center for Democracy, el tema de la liberación de los presos políticos es el primer paso para después comenzar a tratar el tema de las elecciones. ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos hoy en día a un proceso electoral, tenemos un problema serio de organización como oposición.
No, un centro electoral, por ejemplo, que puede coordinar una elección democrática en Nicaragua.
Bueno, es que tiene que haber, mira, tiene que haber una reforma a la ley electoral, ¿verdad? Que la tiene que aprobar la Asamblea Legislativa y la tiene que votar y la tiene que firmar el presidente de la República, ilegítimo, pero presidente de la República. Después hay un proceso de seguridad. ¿Quién va a dar seguridad al proceso de las elecciones? Estamos hablando de una policía viciada, estamos hablando de un ejército viciado, estamos hablando de un Consejo Supremo Electoral totalmente viciado, manipulado totalmente a un 90%. Estamos hablando de que necesitamos ciertas garantías, ciertas reformas constitucionales, por ejemplo, el acceso al voto en el exterior, eso para nosotros es básico aquí en Estados Unidos y en el mundo, de toda la diáspora que estamos afuera, porque si bien es cierto, nosotros sumamos alrededor de 800 a 1.200.000 personas que estamos en diáspora con derecho a voto, y te digo, y nos considero con derecho a voto y te voy a decir por qué. Nosotros somos, como diáspora, enviamos alrededor de 1.5, 1.6 billones de dólares anuales a Nicaragua. Es básicamente el segundo o el tercer rubro económico en el país.
Me quedo un minuto y quiero compartir la pregunta con los dos. ¿La excarcelación de los presos políticos resuelve el futuro democrático de Nicaragua?
No, en modo alguno. Apenas se inicia un proceso hacia esa búsqueda, pero definitivamente no es la solución. Por eso se han hablado de tres puntos fundamentales como algo, como un monolito: la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades civiles y el adelanto de las elecciones.
Pero hay que ver una cuestión. Yo quiero que el día que saquen a los presos políticos, tienen que darles amnistía para poder eliminar el file.
Eso es un poco peligroso porque Ortega va a pedir amnistía para los criminales de su lado, desafortunadamente.
No importa, pero acuérdate que ellos tienen por encima de su cabeza crímenes de lesa humanidad que no son prescriptibles.
Entonces, otra cuestión que también se está reclamando con insistencia es que se permita la protesta cívica en las calles.
Claro, tiene que abrirse.
¿Verdad? Eso son parte de las libertades civiles, ¿verdad? A eso nos refiere. Y que cese la represión, pues. Libertad de expresión.
La libertad de expresión, bueno.
Libertad de información.
Viendo. Claro.
Porque esa es la otra cuestión, que no hay noticias en Nicaragua. Han querido eliminar todo lo que son los periodistas independientes.
Se me terminó el tiempo. Gracias a Carlos Jardín, también a Manuela Baunza, a ustedes por estar con nosotros hoy hablando de Nicaragua. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. La historia de los balseros cubanos es de vieja data y hoy más de uno se sorprenderá cuando comenzó, porque tenemos en el estudio al cubano que reclama ser el primer balsero de una temprana dictadura. Para muchos que usaron el mar para llegar a Estados Unidos, fue la vía más directa y barata, pero no escasa de zozobra, arrepentimiento y traición. Cada balsero es una historia. Aquella que puede ser contada no es igual a otra, pero lastimosamente hay historias que nunca sabremos y muchos cubanos morirán sin conocer cómo fueron los últimos minutos de sus familiares y amigos, y eso es triste. Los culpables no son los tiburones que en su hábitat nos confunden o aprovechan como presas. Los culpables son los depredadores comunistas a quienes les sobra, sin más explicación, la maldad. Un buen hombre se dio un día a la tarea de plasmar en el cine la historia del primer balsero cubano y lo hizo no solo porque su trabajo es su pasión, sino porque así honró la memoria de cada uno de ellos, a los que conoce y a los que no. Nuestra historia no puede quedarse en las guerras por la independencia de España ni las guerras injerencistas en África. También la inolvidable guerra de miles de cubanos, incluso, fue aquella, la de divisar el horizonte de los cayos de la Florida. Bienvenidos a Reinaldo Cruz y José Navas. Reinaldo, José.
Gusto por tenerme.
Reinaldo, ¿en qué año usted se fue de Cuba?
1964.
¿Y cómo sabe usted que usted y su grupo son los primeros balseros cubanos?
Ok, hay un escrito de Juan Clark que lo explica. El día 6 de agosto de 1964 arribaron cinco cubanos a la Florida y anteriormente le decían a los que arribaban boteros. Ahí se cambió el nombre y se le puso balsero en ese momento. Está escrito en el libro de Juan Clark, Éxodos.
Del historiador Juan Clark. Y José, me ha sorprendido que minutos antes de que comenzara el programa me dijiste que no eras cubano, que eras nicaragüense, sí, que naciste en Nicaragua. Y para mí es una doble satisfacción y alegría que te hayas vinculado a esta historia tan sensible y tan tremenda para el éxodo, que es el éxodo de los cubanos en Miami. ¿Cómo te vinculaste específicamente a Reinaldo y qué te dio por hacer, por contar esa primera historia?
Sí. Bueno, yo había hecho un documental hace 3 años atrás aquí en Miami que era sobre el impacto que los latinos hemos tenido aquí en Miami, que ha sido muchísimo. Después de la película empecé a recibir emails, correo electrónico y mensajes que tenía que escuchar y averiguar de una historia del primer balsero. Y me di cuenta que era el hijo de Reinaldo, y dije, ok, bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces hice mi tarea, revisé la historia, porque para mí eso era muy importante, de poder decir algo que sea auténtico, que sea real. Sí, chequeé y dije, después que yo miré los artículos y la historia de Reinaldo, dije, wow, hay grabado en la historia de los Estados Unidos que vino aquí, en balsa, no en bote, no en nada, en balsa.
Con remos,
el año 1964. Y cuando yo miré que sí era verdad y la historia estaba ahí, yo dije, wow, esto sería algo para una película.
Y lo primero que te vino a la mente fue una película, no una entrevista con él y hacer un documental sobre su vida.
Sí.
¿Por qué no hiciste eso e hiciste la película?
Sí, porque mi pasión siempre ha sido, bueno, hay documentales, es un formato de película, ¿verdad?, de cine. Así como televisión, telenovela, pero yo siempre mi pasión ha sido narrativo, básicamente hacer una película, como cuando uno va al cine. Y yo dije, de esa manera yo la quiero hacer, no quiero hacer documental, eso es muy fácil, hacer un documental. Yo dije, vamos a hacer una película y eso fue lo que hicimos.
¿Cuánto participó Reinaldo en la historia?
Muchísimo. Él fue como consultante en la película. Nos ayudó mucho en cuando hicimos la balsa. La hizo exactamente como lo hizo cuando se fue. Entonces, sí, nos ayudó muchísimo cuando estábamos firmando las locations, en las partes donde estábamos firmando. Él nos dio muchas partes a donde más o menos se miraba como se miraba en Cuba. Para tener esa parte auténtica de los toques.
Reinaldo, cuando vio la película terminada, ¿qué sintió?
Bueno, sobre todo en una parte, o dos partes, la parte donde está el tiburón, que fue impresionante, y la forma que él lo expresa en la película es casi exactamente lo que pasó. Y eso, cuando yo lo vi, me ericé, porque yo no lo había visto, yo no había visto la película completa. Y la tormenta también, donde él muestra la tormenta, se ve impresionante también. Y lo vuelve a uno a llevar a ese momento que uno pasó ahí en el mar. Es un momento difícil.
¿Cuántos días estuvieron en el agua?
Seis días.
¿Fueron más difíciles los días o las noches?
Los días eran muy calurosos, nos teníamos que echar agua uno a otro arriba y las noches era bien fría, muy fría. O sea, caluroso el día, por la noche mucho frío.
¿Incluso en agosto?
Sí, agosto. Salimos el 31 de julio y llegué el 6 de agosto.
Cuando usted mira la película, ve que es una película de ficción, pero contada.
Basado en la realidad.
En hechos reales, pero la película no incorpora elementos de ficción. O sea, todos los que ve, los televidentes que ven ese cortometraje, podemos estar 100% seguros de que no hay elementos de ficción. Todo es cierto.
Es una realidad.
José, ¿qué sorpresa te trajo a ti después de presentar el cortometraje en el Festival de Cine de Miami? ¿Qué premio ganó?
Sí, ganamos el premio Audiencia como mejor cortometraje en el Festival de Miami, que es uno de los mejores festivales en los Estados Unidos. Estábamos compitiendo con un poquito más de 40 cortometrajes internacional, no solamente aquí de los Estados Unidos, pero de todo el mundo. Y gracias a Miami, la audiencia de aquí, nos dieron tanto amor y al fin de todo ganamos el award de audiencia como mejor cortometraje. Entonces para mí eso fue, yo no lo miré, usted sabe, uno hace un proyecto y lo hace sin saber a dónde va a llegar. Teníamos un equipo que estaba súper dedicado. Esta producción no fue fácil.
Bueno, vamos a ver un corto de el tráiler, que se dice, el avance del cortometraje, y después seguimos hablando sobre la obra y sobre la experiencia de Reinaldo. Vamos a verlo.
Desde que Fidel tomó el poder, lo único que ha hecho es destruir el país, quitarnos la libertad. Yo no quiero ser un esclavo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre.
Mirando al mar me pregunto, ¿qué habrá del otro lado? Tiene que haber algo mucho mejor.
¿Todavía siente algo, Reinaldo?
Claro, claro que sí. A pesar de tantos años, siempre no se olvida, no se olvida. Son momentos que lo marcan a uno en la vida.
¿Cuántos eran en la balsa?
5.
¿Y las otras 4 personas?
Han desaparecido, algunos han muerto. El único que sé que está vivo vive en México. Y no sé si está vivo todavía. He perdido contacto con él también.
Han pasado más de 50 años.
55.
55 años. Las personas que lo... ¿Cómo fue el proceso ese de que al final alguien los avista en el medio del mar?
Sí, bueno, ya pasando casi West Palm Beach, entonces venía una familia de las Gran Bahamas hacia West Palm Beach y parece que vieron pájaros alrededor de la balsa. Y pensaron que había pescado y nos vieron a nosotros. Y ahí llamaron a guardacosta. Hubo tiempo, 15, 20 minutos que estuvimos al lado de la embarcación. Hasta que parece que guardacosta dijo, no, súbanlo y ponchen las cámaras. Y así fue.
¿Ellos los vieron a ustedes, pero ustedes no los vieron a ellos?
No.
Ya ustedes estaban exhaustos.
Nosotros estábamos desorientados completamente. No sabemos en realidad dónde estábamos.
¿Alguno del grupo sabía navegación?
No, no.
¿Se lanzaron?
Yo no sé nadar.
Usted no sabe nadar. El primer balsero cubano no sabe nadar. Qué cosa curiosa, ¿eh? Y así, o tenía un enorme valor o la desesperación era más grande que el valor.
El día primero de enero del año 59 yo me quería ir de Cuba. El día primero de enero. Yo sabía que aquello no iba a servir nunca. Y yo tenía 13 años cuando aquello.
¿Qué piensa usted cuando la historia suya se ha repetido por años y por miles y miles de historias que son parecidas o no a la suya, con finales menos felices que la suya?
Es doloroso saber tanta gente que ha muerto. No solamente porque lo ataquen los tiburones, pero se mencionaba mucho que los guardafronteras, en ese tiempo Cuba no quería que saliera nadie de Cuba. Y lo que hacían eran con sacos de arena, se los tiraban a hundirlos, a que se ahogaran. No los recogían y se los llevaban. Eso ha pasado durante décadas. Ellos prefieren que tú te mueras en el mar que tener de que recoger y regresarte a Cuba.
Sí, no dejan testigos. Es un descrédito si lo llevan presos. Porque se corre la voz de que hay prisioneros políticos, porque es una manera de respuesta política,
claro,
la de
claro
irse del país, aunque sea de una manera pacífica. José, ¿dónde se filmaron estas escenas del mar?
Estuvimos filmando en North Miami, una parte que se llama Hollandale, Hollover, y también en Key Biscayne. La mayoría fue en Key Biscayne.
¿Y el elenco, cómo lo conseguiste?
El elenco,
el grupo de actores.
Tenemos un buen equipo. Contactamos a muchas agencias de talento aquí en Miami. Tuvimos lo que se llama un casting call. Tuvimos casi como 70 actores que vinieron para ese mismo rol de Reinaldo Cruz.
Y ¿70 para el de Reinaldo nada más?
Para el de Reinaldo nada más. Y muchos se estaban peleando porque querían el rol. No sé por qué, pero parece que miraron que era un proyecto especial desde el inicio. Y conseguimos un muchacho que se llama Jeffrey Batista, que acaba de terminar de hacer una película con John Leguizamo, que es un actor puertorriqueño, productor, director también. Y, ¿cómo le puedo decir? Maravilla.
Vio el papel desde el primer momento.
Desde el primer momento yo sabía. Cuando yo le hice la auditación, yo dije,
L. Y así mismo fue.
Bueno, vamos a hacer una pausa ahora en este programa en profundidad y regresamos enseguida con el realizador José Navas y el primer valsero cubano de la historia, el señor Reinaldo Cruz. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en profundidad. Hoy hablando con don Reinaldo Cruz, el primer valsero cubano del año 1964 y también con el realizador nicaragüense que lleva muchos años aquí en Miami, José Navas. Reinaldo, me dijo que había pasado 6 días en el mar. ¿Ustedes llevaban suficiente alimentación y suficiente agua porque sabían que iban a estar varios días? Hoy es una esencia de los primeros años, de los primeros tiempos, de que eran los primeros, decían, llegamos a un par de días y no estaban preparados para eso.
En Cuba se decía que Cuba estaba bloqueada de barcos americanos, todo alrededor de Cuba. Nosotros pensamos que en 3 días podíamos ver algún barco americano y salvarnos ahí, pero no, llevamos 5 galones y otro de 2 galones y medio. De agua, y llevamos galletas, todo eso lo perdimos, excepto el de 2 galones y medio de agua que nos quedó.
¿Lo perdieron
en una tormenta? Lo perdimos en una tormenta, la misma noche. Quizás la tormenta esa fue la que nos salvó a nosotros, que no nos vieran los guardas fronteras, porque como fue casi saliendo, entonces puede ser que los barcos no salieron, los guardas fronteras no salieron, ellos salían de La Habana a Mariel y el otro salía de Mariel a La Habana y se cruzaban. Y habían reflectores, cuestión de que nadie se pudiera ir de Cuba. Y quizás esa tormenta pues nos ayudó a que no nos vieran, pues ya a las 5 de la mañana estaríamos a unas 8 o 9 millas fuera de Cuba.
¿La corriente los llevaba a ustedes hacia el mar abierto, hacia el océano, o los empujaba a la orilla?
La parte donde escogimos nosotros para salir es una parte que es la más cerca, donde viene el mar del Sargazo, que es el que coge la corriente que va hacia el norte. Uh-huh. Y nosotros sabíamos que por ahí era por donde podíamos coger la corriente esa, por eso salimos por esa parte.
Pero si las personas que lo rescatan a ustedes, que vienen de las Bahamas, no los hubieran visto, ¿la corriente lo hubiera hecho a ustedes tocar tierra?
No, 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 hubiéramos seguido lo que es para el saco de Charleston. La Carolina, para arriba, para el norte.
Mucho más peligroso.
Sí, sí, no, ya en, no, después de ahí, de West Palm Beach, no había, no había, creo que hubiera salvación.
Menos tráfico.
No, es que no, en ese tiempo no había casi tráfico de barcos. Vimos un guardacosta americano como a 10, 12 millas de nosotros, no nos veía, un barco grande americano militar, pero ya eso era pegado a Cayo Hueso, cerca de Cayo Hueso, y estaba muy lejos de nosotros. Dos barcos fue lo que vimos. En...
José, ¿qué otras pretensiones tienes con esta película? Después que ha ganado aquí en Miami, ¿dónde la vas a presentar? ¿La vas a subtitular con otros idiomas? ¿La vas a hacer más internacional? ¿La vas a hacer llegar a Cuba? Dime, ¿qué quieres hacer con esa película?
Definitivamente me encantaría que todos los hermanos y, los hermanos cubanos miren la película. Que vaya a Cuba, eso sería para mí buenísimo. Ahorita estamos en el New York Latino Film Festival. Estamos en un festival que está en Italia, que se llama Concorto Film Festival. Vamos también a estar en, aquí en FIU, en Florida International University. Vamos a hacer un screening, vamos a hacer una presentación para los estudiantes. Pero estamos hablando con varios canales específicamente. No me gusta hablar mucho, pero estamos hablando con un canal muy grande que...
¿Televisión Nacional?
Sí, 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 sí. Que, que está muy interesado en la película. Y eso nos va a llevar la película a todo el mundo. Entonces estamos esperando. Yo sinceramente, uno hace proyectos y le da todo. Un proyecto así como la historia de Reinaldo Cruz, yo le di todo mi corazón, toda mi pasión como cineasta para poder hacer este proyecto. Y uno quiere lo mejor, pero nunca de verdad sabe. Pero de verdad, sinceramente, la recepción... lo que hemos oído de las personas que han mirado la película ha sido espectacular. Y bueno, cuando tenemos un proyecto así, que ya le hemos puesto mucho trabajo y está haciendo cosas buenas, vamos a darle para adelante, 100%.
¿Cuánto trabajo cuesta hacer una película que obviamente no es una superproducción, ni mucho menos? Sí. En cuestión de el presupuesto, los permisos, las locaciones, sí. Todo eso, sí. ¿Cuán engorroso se te forma a la hora de, más allá de dirigir y encontrar los actores, todas esas cuestiones que a veces son una valla que tienes que brincar?
Claro, claro. Y especialmente en el nivel independiente, como el nivel mío, que no tenemos el dinero de una compañía de producción grandísima que tiene millones de dólares. Pero yo quería darle a esta película, yo sabía que esta película necesitaba sentirse como película grande, ¿verdad? Ataque de un tiburón, una tormenta.
Sin faltar a la verdad.
Y entonces yo le digo, costó mucho trabajo. Mi productor... Cuando yo le di el script y yo le dije, vamos a hacer esta película, él me dijo a mí, tú estás loco. Esta película va a costar muchísimo dinero y tú tienes te vas a comer, él cogió un pájaro, lo atacaron un tiburón, la tormenta. Es que me dijo, va a ser muy difícil, vas a tener que hacer con mucho dinero, pero yo le dije, vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo, vamos a sentarlo y vamos a averiguar cómo se vamos a hacer. Cuando las personas dicen que miran la película, ellos dicen, wow, se siente como una película, una producción alta. Pero eso fue básicamente por el esfuerzo del equipo, de la producción, que puso y dio más que tú.
La producción fue alta en sentimiento, en corazón, y para ti como nicaragüense que vives en Miami es... un honor que le hayas hecho eso a Reinaldo y a todos los valseros cubanos.
Sí, sí.
Nos vamos a despedir escuchando una canción, un tema musical de Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, precisamente dedicado a Reinaldo Cruz, el primer valsero cubano, y por supuesto a todos los valseros que vinieron después. Un placer enorme que hayan estado aquí Reinaldo y José Navas. Hasta un próximo programa.
No es fácil hablar de algo que no has vivido, pero tampoco es fácil hacer silencio ante conmovedoras historias. Solo cuando la melancolía te roza, cuando las historias de otros te conmueven y movilizan tu espíritu, entonces nacen canciones como esta, a los balseros cubanos que llegaron, a los que no lo lograron y a los que lo siguen intentando. Bendiciones. Hay lágrimas que no tienen precio, sí. Hay un dolor que no tiene cura y destroza el alma. Hay imágenes que se clavan en tu retina y te estremecen. Padres, hijos, hermanos, amigos que no están. Que no están y que no volverán nunca más. Dedicado a los balseros cubanos. Hoy vuela mi poesía y va más allá de las palabras. Escucho a mi corazón y un sonido que desgarra. Un dolor que muchos llevan y que pocos sabrán. Hasta que un día dejen ver lo que se esconde en sus entrañas. Lágrimas en silencio y solo un rayo de esperanza. Incertidumbre, oscuridad, situaciones que impactan y captan. Secuencias de escenas duras que espantan. Ahora desato lo que había reprimido en mi garganta. Y no puedo evitar entristecerme ante esas terribles imágenes que fluyen por mi mente. Violentas separaciones, la idea de la muerte, capaz de sacudir a los espíritus más fuertes, empujados a un futuro incierto, hijos del tiempo, la desesperación los puso a borde de un infierno y apostaron por la libertad, sacrificando sus cuerpos. Muchos no vieron el fin, pero viven en el recuerdo. Balseros nunca cierran las heridas, nunca. Las marcas de la vida no se olvidan, no se olvidan. Y sé que no tuvieron más salida, los hermanos, que la agonía fría noche y día, pero la lucha nunca se termina, nunca. La libertad es la sola alternativa, sola. Para que la memoria siempre viva, siempre, de los que siempre. No completaron la travesía. Y el instinto arrancó lo tierno y fue consumiendo centímetro a centímetro lo que llevaban dentro. Y conocieron el miedo y el horror en un momento, desmembrado de su tierra por la furia de un gobierno. Y es tan duro como el sufrimiento que brota del pecho de una madre que sabe que su hijo ha muerto. Sí. Ya tenía un presentimiento, sí. Pero él no escuchó. La libertad lo llamaba y él salió a su encuentro, porque era la única salida, la alternativa. Porque la dictadura cerraba todas las vías y preferían morir de pie que vivir de rodillas. Pero Dios, ellos no sabían a lo que se exponían, y en un minuto cambian su vida. Y en la agonía, sí. Hombres llorando porque el terror los destruía. Yo quiero regresar, no me quiero morir, tengo una hija. Cállate, no seas y rema, que falta todavía. Balseros nunca cierran las heridas, nunca. Las marcas de la vida no se olvidan, no se olvidan. Y sé que no tuvieron más salida, los hermanos, que la agonía fría noche y día, pero la lucha nunca se termina, nunca. Y la libertad es la sola alternativa, sola. Para que la memoria siempre viva, siempre, de los que siempre. No completaron la travesía. Muchos tuvieron suerte y cruzaron, nunca hubo quejas. Otros que perdieron familias enteras, otros que nunca contaron sus penas, nunca. Porque mal sepultó todo su proyecto y sus ideas. Yo no termine esta odisea, no termina. Porque las causas que la provocaron aún mantienen su esquema. Un sistema que te encadena, que te condena, miserable, a una ideología extrema. Pero un día se sabrá la verdad, se la sabrá. Cantidad de ambas perdidas en medio de esta crueldad. Llantos de niños ahogados en la oscuridad, la adversidad. Para enterrar a nuestros muertos en paz. Y la esperanza será la luz que los guiará. Porque en sus corazones siente que regresarán. Y muchos, a pesar del tiempo, no claudicarán. Estén listos para el retorno a la Cuba de la libertad. Balseros nunca cierran las heridas. Las marcas de la vida no se olvidan. Y sé que no tuvieron más salida que la agonía fría noche y día. Pero la lucha nunca se termina y la libertad es la sola alternativa para que la memoria siempre viva. Han intentado callar el estado de la travesía.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info.
Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo a Ricardo Quintana en este espacio de Radio Televisión Martí, Las Noticias Como Son, que usualmente conduce el colega Amado Gil, que disfruta de unas bien merecidas vacaciones y nos ha tocado hacer la suplencia por estos días. El tema que nos ocupa, bueno, el tema migratorio. Como ya hemos abordado en espacios de Televisión Martí y Radio Martí, hay una oleada migratoria de cubanos que camina, balseros errantes como yo y alguien más los ha calificado, que inician su viaje en países tan remotos como Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Sudamérica, cruzan el Istmo Centroamericano, después los pueblos fronterizos de México con Estados Unidos, y bueno, algunos tienen la suerte de probar asilo político, o sea, razones fundadas para no ser devueltos a Cuba. Otros, bueno, pues nada, la cruda realidad de la deportación, y bueno, otros también, incluso con deportación, salen libres y bueno, salen a la calle con una orden de supervisión. En fin, se ha tornado un poco difícil la situación. Las leyes de migración están siendo hoy por hoy un poquito más rígidas, según los entendidos en el tema. Y para hablarnos sobre de cómo andan las cosas en el tema migratorio en Estados Unidos, tenemos vía Skype al doctor Eduardo Soto, un abogado de una larga trayectoria en su labor de abogacía. Doctor, bienvenido a este programa de Televisión Radio Martí.
Cómo no, el honor es mío y muchísimas gracias por haberme invitado.
Yo creo que es primera vez que está usted en este programa, ¿no?
Y Dios quiere que no sea la última.
No, no va a ser la última, seguro que no. Y por supuesto, para compartir el tema, tenemos desde La Habana a la colega, amiga, periodista independiente, Miriam Leiva. Aquí también le doy la bienvenida a Miriam. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y para todos ustedes, en particular el doctor Soto.
Doctor Soto, comienzo por usted. En Tapachula, por ejemplo, es la localidad mexicana en el estado de Chiapas. Noticias de último minuto dan cuenta de una cantidad de cubanos que ronda las 4.000 personas. Y esto, por supuesto, cubanos que han venido por Centroamérica, han salido de Sudamérica, otros han volado directamente de La Habana a Managua, Nicaragua, y se ha armado un cuello de botella porque la Oficina de Migración de Tapachula ha suspendido la emisión de oficios de salida, o sea, del salvoconducto, que le permite a los cubanos transitar por el territorio mexicano por espacio de 20 días. ¿Qué futuro le ve usted a estos migrantes una vez que ya no existe la normativa Ley Seco Pie Mojado, aunque aún sigue vigente la ley de ajuste cubano?
Bueno, realmente yo quiero que entiendan las personas que no hay un patrón específico que está indicando al cubano que arriba a los Estados Unidos solicitando quedarse acá, diciendo de que él o ella tiene temor de volver a Cuba. Algunos cubanos son inmediatamente expuestos en libertad, se les da un parol como se acostumbró por años. Eso es para mí la gran minoría. Muchos cubanos, y yo represento muchos de ellos en este momento, que llevan meses y posiblemente más de un año presos en las cárceles de los Estados Unidos en Luisiana, solamente un parol, pero están negando el asilo político de una manera sistemática, normas y las condiciones a las cuales yo estoy acostumbrado como defensor del inmigrante en este país. Esto me preocupa enormemente porque esto es una confusión tremenda para el cubano acá, y yo quiero que la gente que están pensando en arribar a los Estados Unidos, los cubanos que están pensando en llegar acá, lo piensan muchas veces, porque el señal aquí no es esto muy claro.
Doctor, ¿qué hay de cierto? He leído que de 10 asilos que se pidan, realmente los jueces están denegando aproximadamente 8 o 9. ¿Qué hay de cierto sobre eso?
Eso es correcto. Y le voy a dar un ejemplo. Ayer me vino a ver un cubano que tiene familia que está detenida en este momento en Luisiana, que lleva meses detenido. Y esto es un muchacho que nació en los famosos pueblos de cautivo, donde por años han vivido personas que tienen ancestros y abuelos y padres que los bajaron de Escambray, los hicieron básicamente vivir en estos pueblos de cautivo. Y este muchacho que está preso nació en una de ellas. Y realmente siempre ha sido una persona marginado, destituido de sus puestos de trabajo, se le dificulta todo. ¿Quién mejor que él que establecer un asilo político en los Estados Unidos? Y fue denegado su caso de asilo político.
Increíble. Vamos a La Habana con Miriam Leyva. Miriam, ¿cómo se palpa este fenómeno, por llamarlo así ya, de fenómeno o tendencia de los cubanos que están saliendo a como de lugar? ¿Qué se habla en la calle, Miriam? ¿Qué percepción tienes tú como periodista que andas en la calle, que mides el pulso social de la Cuba de hoy? ¿Qué se habla de lo que está ocurriendo hoy por hoy? Porque ya hay algo de internet, ya la gente habla, la familia se comunica con los suyos y los mantienen al tanto de cómo andan las cosas en el tema migratorio. ¿Qué se dice, Miriam?
Bueno, lamentablemente, otra vez hay un auge aquí de que nunca se ha acabado, ¿no?, los deseos de emigrar, pero hay un auge entre toda la población, pero sobre todo, por supuesto, los más jóvenes, de salir, de, como le dicen aquí, de escapar, porque no ven forma de hacerse un presente para poder labrar su futuro, ¿no? Y entonces eso lleva a las personas a un sentimiento de frustración en la medida en que están viendo que la situación económica se deteriora más, y que inclusive el asidero que tenía el gobierno, que era Venezuela, pues está, la crisis que hay en Venezuela, que no se sabe cuánto va a durar un desenlace. Entonces, esto hace, siempre ha hecho que los cubanos busquen forma de salir, ¿no? Han llegado hasta cualquier parte del mundo en cubanos, pero en estos momentos nuevamente hay esa situación incrementada por las medidas que ha tomado la administración Trump de cerrar prácticamente todas las posibilidades de legalmente llegar a Estados Unidos. Entonces, buscan cualquier vía, y lamentablemente continúa esa vía a través de Centroamérica, tratar de llegar a Estados Unidos sin darse cuenta que las condiciones en Estados Unidos cada día van a ser más cerradas y no van a tener posibilidades de esto. Siguen buscando por todas partes, cuando realmente lo que tenemos es que tratar de ver cómo solucionamos los problemas en nuestro país, pero las personas de verdad que llega un momento que se sienten agobiadas. Yo quisiera saber qué piensa el doctor sobre estas condiciones. Por ejemplo, Nicaragua, se pueden ir a través de Nicaragua, pero es que también la situación en todo lo que es Centroamérica es muy difícil. O sea, el cubano que se quede en uno de esos países varados, pues va
aunque tenga más experiencia o mejor situación cultural, de todas maneras son países donde hay muchos problemas sociales y económicos.
Doctor Soto, ahí le ha lanzado desde La Habana este lanzamiento de Miriam Leiva. ¿Qué opina usted de esta nueva vía que están utilizando los cubanos por Nicaragua, que abrió las puertas y desde enero último le está concediendo un visado a los cubanos para que viajen a Nicaragua, y muchos de ellos están aprovechando, por supuesto, el filón para llegar a Nicaragua y continuar rumbo por Centroamérica hasta llegar a la frontera norte con Estados Unidos?
Bueno, primero que nada, hay que entender que desde hace año y medio no solamente cerraron la embajada americana en La Habana, han cerrado el programa de visa parol que permite 20.000 entradas al año a los cubanos, que obviamente ahora han embotellado al cubano en la misma Cuba y está produciendo más desesperación. Pero yo tengo un mensaje a los hermanos míos cubanos, y ese mensaje es que si usted se encuentra legalmente, por ejemplo, en este caso en Nicaragua, hay un proceso que se llama la certificación laboral, que es donde un negocio en los Estados Unidos los invitan a trabajar acá. Aquí hay muchos cubanos que son dueños de negocios, seres acá, familiares acá, que si no son dueños, conocen dueños de negocios, que podrían extender ofertas de trabajo a sus seres, algo en cual se acostumbra el cubano en gran cantidad, es que él o ella es típicamente una persona muy preparada o académicamente o tiene experiencia laboral. El proceso de la certificación laboral es algo que podría ser aprobado en aproximadamente un año y no hay lista de espera en este momento. Podría entonces realizar de que el cubano que se encuentre en Centroamérica, sea Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, podrían estar legalmente entrando cómodamente como residente a los Estados Unidos. Yo entiendo que uno quiere estar acá en cuestión de días y meses, pero esto es una solución que para mí es muy real, muy práctico y es eficiente y rápido.
Y para que ustedes tengan una idea cómo andan las cosas por las fronteras, me llega información que en Ciudad Juárez hay aproximadamente 10.211 migrantes en general en una lista de espera, por supuesto, para entregarse en el puente fronterizo y pedir su asilo político. Entre ellos, 3.000 son cubanos. O sea, que eso de llegar y pasar el puente fronterizo, me entregaba a la gente de la frontera de Estados Unidos, ya eso aparentemente también ha acabado por la cantidad de gente de cubanos y de otros países que también aspiran a ese derecho que le concede el país de pedir asilo político. La frontera en Estados Unidos, el doctor más adelante abundará sobre el tema, no se cierra, sino que es un derecho que toda persona que llegue ahí, pues bueno, nada, pida su asilo político. Y en cuanto a eso, hay muchas informaciones que de manera errónea andan circulando por las redes sociales, y la Casa del Migrante en Ciudad Juárez ha emitido una especie de video a manera de información para que la gente conozca realmente cuáles son las verdades en cuanto a este tema. Rodemos ese video, producción, por favor.
La experiencia con los migrantes a través de la caravana, a través de los desplazados, de los refugiados, a través de los deportados, de veras, es una gran riqueza como persona y como ser humano. Pero también en esa convivencia, en ese acompañamiento, hemos descubierto algunos puntos que nos gustaría compartirte. ¿Por qué? Porque puede perjudicarte a ti, puede perjudicarnos a nosotros, o bien esta logística que llevamos para el asilo político. Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no. Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político. Mentira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes. Tercero, nuestro clima es algo que influye y que afecta mucho para todos aquellos hermanos que vienen de Centroamérica, Sudamérica, con un clima totalmente tropical. Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión. No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad. Por eso te compartimos estos cuatro puntos. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que me dan la oportunidad de estar en esta plataforma Infórmate Migrante, de poder llegar a aquellos hermanos y hermanas migrantes. Bendiciones, que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Saludos.
Bueno, pues es un servicio que ha emitido la Casa del Inmigrante de Ciudad Juárez para toda aquella persona que esté o en camino o ya esté en esa localidad fronteriza de México, donde los cupos se han agotado y los elementos, incluso hasta el clima, me llamó la atención de que también es un factor adverso para el migrante. Miriam Leiva, en La Habana, ¿están la gente consciente de todas estas cosas que están pasando y todo esto que le queda por delante a toda aquella persona que trate de hacer esta travesía irregular? Mira cómo está Ciudad Juárez.
Bueno, yo creo que no hay una conciencia real sobre eso. O sea, sí escuchan, ven inclusive que aquí en la televisión ponen algunos reportajes, pero en realidad llega un momento que, bueno, se desesperan y adoptan, o sea, medidas de irse como sea. Inclusive se sabe que muchos han sido también objeto de las redes estas de coyotes y todo eso que hay, pero además también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que existe un convenio de extradición entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba. O sea, las personas que no reciban un permiso para quedarse o trabajar en México, pues pudieran ser regresados aquí al país, y entonces pierden todo el esfuerzo y todo el sacrificio ese que han hecho en ese tiempo. Creo que eso se mantiene, no sé qué piensa el doctor sobre eso, y considero que realmente la situación que hay en Estados Unidos en cuanto a los problemas migratorios, pues se ha recrudecido, que no se desea en estos momentos, tener más inmigrantes allá. Inclusive, bueno, estamos oyendo hablar de el esfuerzo del presidente Trump por seguir construyendo el muro, ¿no?
Doctor Soto, escuchó esta información de la Casa del Migrante. ¿Realmente lo que le llega a usted de los puntos fronterizos es así? ¿Hay una especie de lista de espera para poder entregarse y pedir el asilo?
Hay lista de espera. Eso sí es cierto. Hay mucha gente que piensa, precisamente los cubanos piensan, todavía en mi opinión, muchos de ellos equivocadamente, de que hay un trato especial para el cubano en la frontera. Algunos sí son dichosos y les dan un parol, tal vez porque en el momento que se presentan y llegan y lo dejen entrar y pedir su temor creíble, no hay cama, no hay dónde poner la persona y los dejen ir. Pero una gran cantidad de cubanos están siendo detenidos y por meses, inclusive muchos de ellos a los 2 o 3 meses de estar acá detenidos al ver que se les denegó su asilo político, están desesperados. Los pobres prefieren estar en Cuba antes de estar acá presos. So, mi mensaje al cubano que está pensando en llegar acá: buscan soluciones antes de que lleguen acá. En otras palabras, si quieren pedir al asilo político, preparan sus argumentos por escrito con sus evidencias y téngalos en la mano en cuanto llegan acá, porque eso va a facilitar que cuando usted se ve como un oficial, él hoy entiende que estás preparado para tu entrevista.
Doctor, las estadísticas a veces del gobierno de Estados Unidos son un poco herméticas en cuanto a este sentido. ¿El gobierno americano está deportando a cubanos hoy día? Porque se dice a veces que Cuba no los acepta, hay un cierta interrogante que siempre está rondando sobre este tema. ¿Hay deportaciones actuales de cubanos a Cuba?
Absolutamente, sí lo hay. Y lo sé personalmente.
Miriam Leiva, ¿Has conocido como periodista en la calle de gente que ha sido deportado en los últimos tiempos, digamos? Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, sería un poquito que al azar, pero también se sabe de personas que no han tenido suerte, no han probado el asilo y han sido devueltos a Cuba.
Bueno, yo realmente no conozco personalmente a alguien en ese caso, pero sí he escuchado inclusive a veces fortuitamente en la calle tanto alguien que hayan deportado como también personas que regresan por su voluntad, ¿no? Porque han encontrado situaciones adversas hubo otros que no ha resultado como ellos pensaban y entonces, bueno, han decidido regresar antes de que permanecer porque se han dado cuenta que no tenían posibilidades. Algunos ya piensan en quedarse y otros sencillamente en buscar otra forma, ¿no?, de resolver aquí una situación que tengan en Cuba. Algunos, bueno, muchas personas incluso están haciendo, como sabemos, viajes de estos a países donde no haya necesidad de visa o haya facilidades para comprar y, bueno, van, viajan, compran y traen aquí para vender y entonces tienen de esa manera alguna forma de situación económica mejor de la que normalmente tendrían si estuvieran con un trabajo del gobierno con los salarios tan bajos que existen. Pero bueno, indudablemente la situación es bastante compleja y lo mejor que se le puede, pienso yo, recomendar a un cubano es que lo piense bien y que trate de ver cómo crea su situación aquí en Cuba, por muy difícil que sea, porque la situación en el exterior en estos momentos no es fácil para hacer un viaje.
Doctor Soto, el cubano que salga con un parol es elegible para el año y un día aplicar para la ley de ajuste cubano en caso de que engavete en el caso, reitero, no lo llame el magistrado, pase el año y un día, con ese parol puede irlo a verlo usted o cualquier otro abogado para tramitarle una ley de ajuste cubano.
Es correcto, el cubano que tiene acá el año y un día, primero que nada, la ley de ajuste cubano está en vigor, yo no veo peligro para ella en este momento. Recuérdese de que el cubano que llega acá con un parol y obviamente el programa del visa parol, como yo les dije hace año y medio, fue desactivada, pero en cualquier momento se vuelve a reactivar y ese programa depende en que aquí existe la ley de ajuste cubano, porque si no tendríamos entonces acá 20.000 cubanos al año que hayan entrado con un parol y sin poder hacerse residentes. So, el día que ellos eliminen ese programa por siempre o anuncian que ya no vuelve a ser esto reactivada, es cuando me preocuparía por la ley de ajuste cubano.
Vivian Leiva, me he dado cuenta de que en esta última oleada de cubanos la juventud es mayoritaria.
Sí, la juventud en Cuba realmente se siente que no tiene posibilidades porque el gobierno no abre para que el cubano pueda crear, pueda tener un desempeño propio, ¿no? Inclusive se pensó con esto de permitir el trabajo por cuenta propia, pues bueno, que eso estaba realmente, tuvo un auge y estaba dando unas condiciones económicas y de posibilidades de creación, de impulsar las distintas iniciativas o conocimientos que tuvieran los cubanos, pero el gobierno lo fue cerrando, estuvo inclusive paralizado un tiempo, ahora lo ha vuelto a abrir, pero mató esa situación de esperanza. La gente no se siente con garantías para iniciar un negocio que posiblemente dice, bueno, y hasta es posible que el gobierno sencillamente mañana diga que no, que yo estoy acumulando riqueza y me quite hasta lo que he creado con tanto esfuerzo, además de que habría posibilidades con la entrada de turismo, pero se ha visto también muy, muy cercenado por, bueno, las medidas estas de que no vengan norteamericanos, por ejemplo, individualmente, que eran los que estaban dando más vida a la situación del turismo y sobre todo del cuentapropismo. O sea, que la situación realmente no ha despegado económicamente como se pensaba, y los cubanos no ven garantía para un futuro, y entonces sencillamente están tratando nuevamente de ver cómo salen. Incluso, bueno, hay gente que están hasta lo poco que habían ganado invirtiéndolo fuera, ¿no?
Claro. Doctor Soto, el guardia de la frontera está obligado a recibir y escuchar al migrante que llega ahí pidiendo asilo, o lo puede rechazar por ley federal.
You know, es obligado de escuchar y entrevistar, porque los Estados Unidos es parte de un pacto con las Naciones Unidas que les obliga a preguntar a la persona que ellos encuentran si él o ella tiene temor de volver a su país.
He escuchado casos de que lo escuchan, pero le dicen que espere la citación del lado mexicano, quizás por que los centros de detención están llenos. ¿Eso está funcionando así, de esa manera?
Esporádicamente, intermitentemente, sí. Todo depende de la situación del día en cual se llega a la frontera. Lamentablemente, hay mucho, pero mucho, mucho incertidumbre en la frontera.
Miriam, por otro lado, el hecho de que la Embajada de Nicaragua por primera vez desde enero abrió la puerta a los migrantes para que viajen al país centroamericano, eso llamó la atención realmente, porque no se esperaba que Nicaragua, un país aliado, y mucha gente dice que es parte de una válvula de escape que por ciclos el gobierno cubano utiliza para que la gente o se vaya o se oxigene un poco, ¿no?
Sí, eso es una posibilidad muy real. O sea, cada vez que ha habido una crisis aquí interna, no solo económica, sino social, porque, bueno, sabemos que en estos momentos hay mucha descontento de la población, precisamente porque se incrementan las carencias y los problemas, y no se ve una solución inmediata. Al contrario, se sabe que la crisis se va a profundizar, pues el gobierno en distintas etapas sabemos que ha buscado formas de hacer éxodos masivos. Ya en Centroamérica la hubo hace unos 3 años más o menos también esta situación, lo que cuando eso podían entrar a Estados Unidos, y bueno, llegaron hasta allá. Pero en estos momentos, por más que el gobierno busque ese tipo de éxodo, no puede ser masivo, y además no tiene garantía la persona para salir y encontrar prosperidad fuera, o posibilidades de llegar a Estados Unidos, como estamos viendo. Entonces, no es una situación que debe aprovecharse, digamos, los cubanos, si tiene el objetivo final es entrar en Estados Unidos, porque realmente es muy difícil que eso lo pueda lograr, y va a pasar muchos trabajos, e incluso puede ser que esté poniendo su vida en peligro.
Miriam, nos vamos, se me agota el tiempo, así me despido, y bueno, nada, será entonces hasta la próxima. Doctor Soto, rapidito, del 1 al 10, ¿cuán difícil es luchar una deportación en corte?
En este momento, un 8.
Pues nada, a los dos, muchísimas gracias. Doctor Eduardo Soto, acá en Miami, Miriam Leiva, colega periodista desde La Habana. A ustedes, gracias por la atención dispensada, y será entonces hasta el próximo programa de Noticias Como Son, aquí en Radio y Televisión Martí. Soy Ricardo Quintana, hasta entonces.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. El supuesto diálogo no es más que un berrinche de las élites fracasadas de Nicaragua, como bien lo afirma el doctor Francisco Lario. No nos engañemos, la lucha en Nicaragua no es solo contra Ortega, es por el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso político, pero las élites no quieren. Las élites quieren seguir manejando el país como una finca, llevarlo de crisis a crisis, de pacto a guerra y de guerra a pacto. Quieren a los ciudadanos de espectadores, distantes, hablando bajo, respetuosos con los señores. Eso no es democracia ni puede llegar a serlo. No se construye la democracia altaneramente despreciando a un pueblo, regañándolo si se propasa, llamándolo continuamente estorbo. Estorbo si el pueblo quiere saber de qué se discute. Estorbo si el pueblo quiere saber de qué se negocia. Estorbo si protestan. Estorbo incluso cuando están encarcelados, como las presas políticas que aún en la cárcel se atreven a protestar. Para las élites fracasadas de Nicaragua, si el pueblo no es sumiso, es un estorbo. Si no se sigue una de sus banderas, es un estorbo. Si no se les da voto de confianza, es un estorbo. Si no marcha detrás de ellos, del gobierno por fe, es un estorbo. Si se meten en las conversaciones y cuestionan, es un confundido que no entiende, que no sabe ser constructivos. Señores, esas son nociones feudales. Eso no es Nicaragua. Nicaragua no se va a callar. Nicaragua continuará hasta que la dictadura Ortega Murillo se vaya. Hoy en nuestro programa contamos con la participación de José Navas, cineasta nicaragüense, con el doctor Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde Liberia, Costa Rica, con Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de esta semana. Él también es un exiliado nicaragüense, y también con Muñeca Fuentes, quien es de la diáspora global nicaragüense Diagonic. Iniciaremos nuestra conversación desde Costa Rica con Carlos Fernando. Carlos Fernando, bienvenido a Nicaragua en Portada. Un honor tenerte con nosotros para hablar de Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua?
Bueno, como todo mundo conoce, hay un estancamiento en el esfuerzo de negociación debido a que la dictadura no acepta, uno, liberar a todos los presos políticos, y dos, tampoco acepta la restitución de todas las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de prensa. creo que esos son derechos que han sido conculcados y que el pueblo los tiene que arrebatar, como intentó hacerlo el sábado pasado. Hay una parálisis, sin embargo, yo creo que la movilización no se ha detenido, a pesar de la represión, y creo que las cosas se van a mover en la dirección de una salida en la medida en que haya más presión nacional y más presión internacional de manera simultánea. El señor Almagro dijo el lunes que la OEA condiciona su participación en este diálogo a la liberación de todos los presos políticos y no hay respuesta de parte de Ortega. Yo creo que el tiempo va en contra de la dictadura. El pueblo ha sufrido mucho y tiene más condiciones y más posibilidades para sobrepasar esta crisis.
Uno de los aspectos que más preocupación causa a todos los que estamos fuera de Nicaragua es que las protestas van a continuar y la policía va a seguir reprimiendo. Están programadas nuevamente que el pueblo salga a la calle y eso es muy, muy serio. ¿Cuál es tu llamado de Carlos Fernando Chamorro desde el exilio? Porque no estás ahí porque te sacaron, porque si no tu vida corría peligro y yo creo que los nicaragüenses tenemos una deuda contigo porque nos representa y de verdad que sabemos tu esfuerzo, conocemos de tu trayectoria, pero ¿qué le puedes decir a los nicaragüenses que están ahí y que quieren salir a la calle para que protejan su vida? Porque yo creo que eso es importante también, que salgan a protestar, pero ¿qué más?
Mire, es bien difícil, yo no tengo la actitud, la responsabilidad de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Creo que Nicaragua tiene líderes que están al frente de esas protestas y de esas movilizaciones y que están actuando con cautela y, por el otro lado, sin someterse al capricho de la dictadura que pretende imponer que vayan a pedir un permiso policial para que se los nieguen. El día de hoy habrá un pitazo y entiendo que hay diferentes formas de protesta que se mantienen. El punto es que la recuperación de las calles es vital para que se ejerza esa presión. En Nicaragua nadie quiere ir por el camino del martirio, ni tampoco de la cárcel. Y yo estoy exiliado porque tuve que escoger el camino de preservar mi integridad física y mi libertad para poder seguir trabajando desde Costa Rica para Nicaragua. De manera que para alguien que esté exiliado, yo no puedo decirle a la gente qué hacer. Creo que en Nicaragua hay convicción de que esta lucha no se detiene y yo tengo la plena seguridad de que así será.
Claro, la lucha no se puede detener porque es un grito generalizado de todos los nicaragüenses y ese punto es muy importante. Lo otro que te quería preguntar era acerca de tu participación recientemente en Washington, que estuviste en una gira de trabajo, porque eso es lo que nos toca a los comunicadores, tratar de elevar la voz a los niveles más altos y a los niveles en donde uno tenga acceso.
En primer lugar, yo estuve en Washington invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa para poner en alto la demanda de la liberación de mis colegas periodistas, nuestros colegas Miguel Mori y Lucía Pinedo Ubao. Ellos están siendo sometidos a un proceso judicial que es una vergüenza para el continente americano. Han sido criminalizados por ser periodistas y encontré un eco, una enorme solidaridad de la CIP, de la OEA, del Centro de Protección de Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras. Creo que Miguel y Lucía hoy son un símbolo de la libertad de prensa en el continente y más temprano que tarde van a salir de la cárcel y van a recuperar plenamente su libertad. Los bienes materiales también se van a recuperar, lo que le confiscaron a Miguel, lo que nos han confiscado confidencial. Pero lo más importante en este momento es la libertad. Y en segundo lugar, llevar el mensaje de que la prensa nicaragüense en Nicaragua y en el exilio jamás ha aceptado ni la censura ni la autocensura. Yo creo que la resistencia de la prensa en Nicaragua es un factor que alienta la esperanza de un cambio. Es una llama que está encendida y por lo tanto necesitamos sí que la prensa internacional nos acompañe en la denuncia de los crímenes de la dictadura. Es decir, estos crímenes no pueden quedar en la impunidad y Nicaragua necesita un cambio democrático, pero con justicia y sin impunidad. Y nosotros somos los cronistas, los que estamos documentando esos crímenes y esa resistencia.
La otra parte que es muy importante es ver de qué manera los presos políticos van a salir. El gobierno no se le ve deseo de dejarlos en libertad y yo creo que ese es uno de los puntos que mantiene más bien estancado las pláticas que se hay en el famoso diálogo.
Y sin lugar a duda. Y si el gobierno no libera a todos los presos políticos, ese diálogo se va a estancar más de lo que ya está. Las consecuencias van a perjudicar a todo el país, pero también van a perjudicar a Ortega, porque van a acrecentarse las sanciones internacionales, el aislamiento de la dictadura, el impacto económico que esto está teniendo. Hoy en Managua se está hablando de que es posible que el próximo ciclo agrícola no tenga financiamiento, y eso es el equivalente ya del colapso económico. Yo acabo de entrevistar al economista Néstor Avendaño, y él decía, bueno, vamos a un país donde va a haber un decrecimiento del 20% de la economía y centenares de miles de personas en el desempleo. Bueno, esa gente se va a levantar y se va a levantar contra Ortega, no se va a levantar contra los azul y blanco. El único responsable de este colapso económico es Daniel Ortega. Y cuando no le pueda pagar a los empleados públicos y no pueda mantener la tarifa de transporte en 3.50, pues vamos a ver también otro tipo de protestas. Entonces, el tiempo va en contra de Ortega y tiene que sacar a los presos políticos, si no, no hay ningún avance en estas negociaciones políticas.
Claro que sí, eso es lo que va a estar impactando la economía de Nicaragua, que está cayendo, y el ciclo agrícola es uno de los principales problemas. El encarecimiento de los productos cada día trae un ahogamiento para las personas que ya no hayan qué hacer. Carlos Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus palabras, por favor, y te agradecemos el haber estado con nosotros aquí en Nicaragua en Portada.
Muchas gracias a ustedes, a Nicaragua en Portada, y a toda la audiencia nicaragüense en Miami y en otras partes que sintoniza este programa. Nosotros desde Costa Rica, repito, estamos haciendo periodismo independiente para Nicaragua y también para toda la diáspora nicaragüense. Estamos en línea, en YouTube, en Facebook Live, para derrotar y seguir venciendo la censura televisiva que se ha impuesto en Nicaragua.
Gracias por tu participación. Es Carlos Fernando Chamorro el que estaba conversando con nosotros, director de Radio del Diario Confidencial y del programa Esta Semana. Ustedes pueden informarse a través de todas sus plataformas sociales también, y pues es un placer haber estado con ellos. Vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Álvaro Leyva. Doctor Leyva, el diálogo.
Bueno, quiero agradecer, ¿verdad, Dina, por la oportunidad que nos está brindando de seguir trabajando por los nicaragüenses en la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Con relación al tema del diálogo, nosotros como organismo de derechos humanos ya nos habíamos pronunciado en el mes de febrero, antes de que se diera un síntoma de parte de grupos vinculados al gran capital nicaragüense, donde pidieron la intervención de su eminencia el cardenal y de Monseñor Estanislao, donde nosotros como organismo de derechos humanos siempre hemos dicho de que no puede haber diálogo, no puede haber la posibilidad de una negociación si de previo no se garantiza la posibilidad de restituirle los derechos humanos a los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del territorio nicaragüense. Es decir, nosotros simplemente recomendamos, sugerimos como organismo de derechos humanos, y nuestra postura fue clara y firme a través de una comunicación de prensa que hicimos, 005-2019, donde expresábamos, ¿verdad?, de que el objetivo, de acuerdo a lo que en ese momento se estaba hablando de diálogo, claramente lo que nosotros observábamos era una delegitimar la lucha cívica de la sociedad nicaragüense, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, vinculado a ese derecho humano y a ese derecho constitucional de manifestarse como un derecho humano, de expresarse como un derecho humano y como un mandato constitucional dentro del marco de la crisis de violación de derechos humanos que enfrenta nuestro pueblo, que nos ha tristemente ha generado la pérdida de la paz social. La paz social en Nicaragua se ha perdido y no se puede recuperar si no se garantiza una paz con justicia. Y para que haya justicia, definitivamente tenemos que decirlo, como lo hemos sostenido, es garantizando los derechos humanos fundamentales a los nicaragüenses. Y lo que en ese momento señalamos, que si estas condiciones de previo no se garantizaban, posiblemente nos íbamos a enfrentar a un ejercicio de negociación o un diálogo que iba a iniciar muerto y iba a finalizar muerto. Entonces, nosotros nuestra postura como organismo de derechos humanos siempre ha sido, ¿verdad?, de que hoy se garantice básicamente la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que está demandando el pueblo, y es la salida de un gobierno que hoy tiene sus manos manchadas de sangre y que ha sido claramente señalado de ser actores de delitos de lesa humanidad, genocidio y de violaciones de derechos humanos. El único diálogo que puede existir en nuestra sociedad es entre los nicaragüenses. No debe de haber un diálogo con un gobierno y con un actor social o político que tenga las manos manchadas de sangre, como es el caso del gobierno de Ortega.
La posición del diálogo tiene varios matices, tiene varios ángulos, pero yo creo que por mucho que se sienten a negociar, que se haga una hoja de ruta, que se den muchos planteamientos, aquí la verdad es única que al gobierno no se le dé mucha voluntad política. José Nava, tú eres un cineasta nicaragüense, un muchacho joven, ¿qué piensas del diálogo? ¿Cuál es tu opinión referente a ese escenario que socialmente que vive Nicaragua hoy en día?
Sí, yo como dijo el doctor, yo creo que a este punto se ha caído todo. No hay tiempo para hablar. Ahora lo que tiene que pasar es cambiar todo. Lo que ha hecho el gobierno no está bien contra los derechos humanos, contra el pueblo. Y sí, para mí, básicamente no hay para qué hablar. Es básicamente solo para salir.
Es bien confuso. Muñeca Fuentes, también una reconocida activista nicaragüense, gracias por acompañarnos. ¿El diálogo en Nicaragua qué es?
Gracias a vos, Dina, por invitarme y además por la maravillosa labor que estás haciendo desde los medios. Para mí el diálogo, para empezar, los crímenes de lesa humanidad, como mencionaba el doctor, no admiten diálogo. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser enjuiciados, no dialogados. Partiendo de ahí, como dijo el doctor también, un diálogo que empezó muerto va a terminar muerto. El gobierno no tiene voluntad ni ha pensado sacar a los presos y es su única carta de garantía que tienen, según ellos, para salvar su pellejo. El diálogo es un circo, es una mofa, es una burla a la sangre derramada. No nos olvidemos de todos los que han muerto de manos de estos genocidas, de esa familia Velázquez que murió quemada, completa, la familia, los abuelos, los papás y los dos bebés, los dos niñitos. O sea, el diálogo es una mofa, es una burla. El diálogo no va a ir a ningún lado.
Veremos. Ojalá que pasen cosas importantes en Nicaragua, porque la población exige, Nicaragua pide a grito un cambio de la dictadura Ortega Murillo. A continuación le presentamos un resumen de lo acontecido en Nicaragua.
La oposición nicaragüense suspendió el lunes su participación en el diálogo con el gobierno para sacar al país de la crisis. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la que describió como violencia y represión del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes, entre ellos dos delegados de la mesa de conversaciones. La liberación de los manifestantes, que la oposición considera presos políticos, constituye el principal obstáculo en las negociaciones.
Al día de hoy, el gobierno tiene más de 700 presos políticos, simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión.
El gobierno, que ha excarcelado y puesto en arresto domiciliar a 150 personas, condenó la protesta del fin de semana, sin hacer referencia a los detenidos.
Quiere dejar sentada su posición frente a la inconcebible, contradictoria e insólita actitud de participantes en esta mesa que el sábado 16 de marzo formaron parte de una provocación y alteración del orden público.
Estados Unidos y la Unión Europea condenaron al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión del fin de semana. La crisis política y económica que enfrenta Nicaragua es el resultado de las protestas antigubernamentales del año pasado, que pedían la salida de Ortega del poder y que, según organismos de derechos humanos, dejaron unos 325 muertos.
Las protestas en Nicaragua no van a parar. En esta semana están previstas mayor afluencia, van a continuar las marchas, doctor Leyva, y eso es preocupante y a la misma vez, ¿qué podemos esperar de esto?
Bueno, en principio, el pueblo de Nicaragua simplemente ejerce lo que mandata la Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, que el mismo Estado nicaragüense ha ratificado ante el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos y ante el Sistema Universal de Naciones Unidas, como es el sagrado derecho que le asiste al soberano, que es el pueblo, de protestar cívica y pacíficamente como hasta el día de hoy lo ha ejercido. Sin embargo, frente a un gobierno como es el régimen Ortega Murillo, que no es tolerante ni demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de cumplimiento de esos derechos que le asiste al pueblo como un mandato constitucional y como un mandato de una obligación que tiene de Estado en cumplir con esos instrumentos jurídicos internacionales, lo que nosotros estamos mirando como organismo de derechos humanos simplemente no es más que más represión, más asesinato, más encarcelamiento frente a la intolerancia que tiene un gobierno que se ha empecinado en estar en el poder de manera absoluta, de manera radical, frente a la no voluntad de la sociedad nicaragüense. Es lamentable que este gobierno, que no es coherente entre lo que dice y lo que practica, siga promoviendo más dolor, más derramamiento de sangre y más luto, sin posibilidad de recuperar la paz social que tanto demanda nuestro pueblo, los derechos humanos, nuestra Iglesia Católica y la comunidad internacional. Eso es lo que nosotros estamos visualizando a corto plazo. Es lamentable, ¿verdad? Y quiero retomar las palabras del periodista Carlos Fernando Chamorro, donde sí es muy importante la incidencia de pueblos y gobiernos identificados claramente con la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos para que nuestro pueblo pueda lograr los objetivos de recuperar su paz social con el apoyo y la determinación de la comunidad internacional, que ha sido muy importante, al igual que de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta semana yo estaré viajando a Washington, voy a reunirme con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro. Voy a exponerle la situación claramente de lo que verdaderamente que es lo que nosotros estamos demandando como derechos humanos y qué es lo que nosotros esperamos como organismo de derechos humanos vinculado a esa obligación que ha hecho o que tiene el Estado de Nicaragua con la Carta Democrática. Hasta el día de hoy, nosotros lo que nos demandamos y requerimos al sistema interamericano de OEA es la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Tiene que entender Ortega que definitivamente Nicaragua no es su finca, Nicaragua no es su propiedad. Tiene que entender de una vez por todas la voluntad del soberano nicaragüense, de nuestro pueblo, que es que se vaya del poder y que de una vez por todas podamos nosotros, todos los nicaragüenses, reconstruir nuestro Estado, refundar nuestro Estado y vivir en una sociedad que garantice los tres pilares fundamentales, que es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Dime, muñeca. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es que lo que el pueblo quiere es que se vayan, que se vayan. Nicaragua no puede salir adelante mientras estén esos genocidas allá. Ahí no hay forma, pues, o sea, hay que sacarlos sí o sí.
El derecho universal a la protesta en Nicaragua es un derecho universal, derecho que en Nicaragua lamentablemente es condenado porque las personas no le dan permiso para hacer una protesta. Se ha pedido la solicitud a las autoridades correspondientes y el gobierno dictatorial Ortega Murillo lo ha negado. Desgraciadamente, esa es la realidad de Nicaragua. El asedio contra los periodistas continúa cada día más y por eso es importante reconocer la labor, como lo decía el doctor Álvaro Leiva, a periodistas como Carlos Fernando Chamorro, como Jaime Arellano, de Jaime Arellano en la Nación, como Luis Galeano de Café con Voz, como tantos otros periodistas, porque no solamente son ellos, ellos son una parte de este conjunto de nicaragüenses que se encuentran en el exilio y que no van a callar nunca sus voces hasta que el dictador se vaya. A continuación vamos a presentarle un video realizado por la periodista Leana Astorga, periodista nicaragüense que lo realizó durante el fin de semana. Ella publicó una serie de videos sobre la situación que se vivió en Nicaragua. Así como ustedes miraban en esos videos, así es como se encuentra la Nicaragua de hoy, asediada por los policías, un constante recrudecimiento de la policía, del ejército y de cuantas personas están al servicio de la dictadora Ortega Murillo en contra del pueblo, un pueblo que lo único que quiere es dar a conocer su opinión y no van a parar hasta que el gobierno se vaya. José Nava, tú eres cineasta y sabes la importancia de documentar cada uno de las imágenes, porque una imagen habla más de mil palabras.
Sí, eso ha sido para nosotros, específicamente las personas que están aquí, que miremos eso, qué es lo que está pasando, todas las injusticias. Algo que de verdad no es muy difícil para mí, siendo nicaragüense, mirando las imágenes y las muertes y los asesinatos, poder poner algo en palabras, en términos como qué feo lo que está pasando. Eso es muy importante en el sentido que documentando los videos, las personas que sacan los cell phones, eso es muy importante para enseñar al mundo qué es lo que está pasando realmente.
Y esa documentación sirve no solamente para demostrarle al mundo que en Nicaragua se están violando todos los derechos humanos, sino que también sirve muchas veces como prueba para las personas que teniendo que salir del país necesitan una prueba confiable para demostrar que están siendo perseguidos. Vos has sido el creador de un importante documental que tiene que ver con los balseros, porque Cuba, al igual que Nicaragua, ha sufrido también este tipo de represiones. Correcto. ¿De qué se basa tu documental?
El documental es una película, un cortometraje acerca del primer balsero que salió de Cuba en el año fue 1964, 5 años después que Castro cogió control de Cuba. Son personas que las noticias no podían hablar, no podían conversar en las calles, porque puede ser si la persona que mal escuchó eso, uno puede caer muerto. Entonces, hay muchas cosas que son
similares
a lo que está pasando, lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, y es muy importante que sigamos en esa pelea, que sigamos en esa lucha, porque las personas no saben, imagínense, Fidel Castro, cuando llegó a Cuba y cogió control, los mismos cubanos nunca pensaban que iba a llegar a lo que llegó. Por eso es que es tan importante que esto es lo que estamos haciendo, peleando contra esta injusticia, que sigamos y que no paremos.
Cuba lleva 60 años sometido a la dictadura castrista. Nicaragua ya casi va a cumplir un año el próximo mes de abril, porque desde que empezaron las represiones ya va a cumplir un año de esta lucha constante de la sociedad civil nicaragüense. ¿Por qué hacer este documental del primer balsero cubano que llegó a los Estados Unidos? ¿Qué te motivó y en coordinación con quién lo estás haciendo?
Bueno, es un proyecto que hice un documental hace 3 años acerca del impacto de los latinos que hemos tenido, aquí en Miami. Aquí en Miami es una parte como no hay para los latinos. Como no hay ninguna parte aquí como Miami, llegan muchas personas de Cuba, de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de toda parte de Centro y Suramérica. Y vienen y llegan aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cultura aquí es muy, muy pura en el sentido de cultura latina. Para mí fue muy importante porque, como saben, Cuba está a 90 millas de la Florida. Y muchos de ellos vinieron aquí, buscaron esa libertad aquí. Entonces, para mí fue muy importante de poder decir esa historia para también nuestros hermanos cubanos que han pasado muchas cosas feas, similarmente como estamos pasando nosotros. Entonces, para mí fue muy importante contar esa historia.
Creo que Cuba es cercanamente lejano, apenas de 90 millas, y es un país que, desgraciadamente, tantos cubanos valiosos que se encuentran repatriados en el exilio, no pueden regresar a su país. Es una injusticia. Te felicito por esa iniciativa y qué bueno que un nicaragüense también tenga esa visión de dar los programas así históricos, documentales, fílmicos, porque los medios de comunicación son un arma poderosa y a través de esa historia contada, a través de las imágenes, pues creo que se ven reflejadas muchas otras naciones. Muñeca, la importancia de los medios en estas luchas, no solamente de Nicaragua, sino que también de Cuba y Venezuela.
Absolutamente, eso iba a decir yo ahora mismo, que Venezuela es igual. O sea, Nicaragua, Venezuela y Cuba es el mismo patrón, la misma cosa. Y gracias a Dios tenemos los medios que nos han ayudado a hacer la voz del mundo hacia el mundo. Y Cuba, muy interesantemente, ya se está despertando, porque ya tienen más acceso al internet restringido, claro. Pero mucha gente tiene ya, por ejemplo, las damas de blanco tienen Facebook. Antunes tiene Facebook. Entonces ya tienen un poquito más de conocimiento de que hay otra forma de vivir. Porque muchos de estos, acordate, son 60 años, no han conocido lo que es la democracia. No han experimentado, no han saboreado lo que es la libertad, no conocen lo que es. Han empezado a verlo a través de nuestros ejemplos de Nicaragua y Venezuela, que se han tomado las calles y ya le hicieron un numerito a Díaz-Canelo cuando llegó. Lo viste. Entonces yo creo que definitivamente una de las formas de que se va a ganar esta guerra, porque es una guerra, es a través de los medios. Los medios de prensa y los autoconvocados periodistas, ¿verdad? Todos los que cogen su celular, y gracias a ellos es que hemos podido llegar donde estamos y vamos a triunfar, porque aquí esta lucha no se detiene hasta alcanzar la victoria.
Ese es el deseo de todos los nicaragüenses. Por otro lado, Thor Robinson, enviado especial de los Estados Unidos para Centroamérica, declaró en Madrid que Washington espera que la situación se resuelva mediante la acción política, económica y diplomática. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió este lunes que no descarta ninguna opción ante la crisis de Nicaragua, ni siquiera la opción militar. Lo que nos toca a los nicaragüenses es estar unidos para fortalecer nuestra posición y lograr que la dictadura se vaya del poder. El disidente cubano y exprisionero político que cumplió 17 años de cárcel, Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien es secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapato Tamayo, le habla al exilio nicaragüense para que no nos dejemos manipular, porque las dictaduras comunistas son especialistas en dividir. Aquí sus declaraciones. Nicaragua está viviendo la pesadilla similar a Cuba.
¿Cuál es tu mensaje para los nicaragüenses que también están protestando y que están siendo acechados por el régimen?
Bueno, primeramente, mi respaldo, mi admiración, mi respeto y mi cariño. Pero sobre todas las cosas, mi petición de que resistan, que vale la pena el sacrificio. Que la lucha que ellos están librando no solo es por Nicaragua, sino por la región, por el mundo. Que Daniel Ortega, los sandinistas han hundido ese país. Y si no se resisten, si no se ponen la pila, como decimos en el idioma cubano, pueden llevar al país a una hecatombe como la ha llevado en la dictadura castrocomunista. El pueblo de Cuba, la resistencia cubana se siente identificada con la lucha del pueblo de Nicaragua por su libertad. Y vamos a hacer un solo frente de lucha, porque sabemos que el Nicaragua libre representa la libertad de Cuba y viceversa. Así que creo que Nicaragua es un ejemplo claro de lo que representa la dignidad, de lo que representa el coraje de un pueblo que, a pesar de tantos años de despotismo, de crueldad, de corrupción, de tiranía, ha dicho presente y no se quiere rendir. Así que para el pueblo de Nicaragua que resiste, que sufre, sobre todo para esa juventud heroica, que a pesar de los riesgos, los asesinatos, de la represión y la cárcel, está en las calles, mi respeto, pero en mi respeto es en nombre de todos los cubanos, de todo el pueblo de Cuba, de mis hermanos de la resistencia, que los apoyamos y los queremos mucho.
Ahora, los escenarios siempre son los mismos, son dos, la Nicaragua de adentro y los nicaragüenses que están afuera. Ustedes en Cuba, ¿qué esperan también de los que están afuera?
Mira, hay que ver qué tipo de, si es así, vaya, íntegramente, ¿no? Porque me parece que Nicaragua, los que están dentro y los que están fuera, forman una misma nación, como Cuba. Uno de los objetivos de las ansias de las dictaduras es separar las naciones, es separar, es crear falsas categorizaciones. Uno, los que se fueron un año, los que se fueron en otro no. Yo creo que el pueblo de Nicaragua es uno solo, la nación de Nicaragua es uno solo, esté dentro o esté fuera. Así que no permitan que lo dividan, no permitan que las tiranías y la prensa oficial izquierdista le ponga categorizaciones. Ustedes son un solo pueblo y están unidos en su lucha por la libertad.
Doctor Álvaro Leyva, ¿el pueblo nicaragüense está unido tanto dentro como fuera del país?
Bueno, una de las proposiciones que nosotros estamos y promoviendo como organismo de derechos humanos es el mensaje a la comunidad nicaragüense de la unidad. Si no hay unidad en todo el término integral de la palabra, somos más vulnerables y los objetivos se diluyen en el tiempo. Yo creo que hay que aprovechar todos los espacios para dar ese mensaje que a nosotros como organismo de derechos humanos nos compete también, y es el tema de aprovechar siempre y decir de que hoy más que nunca todos los nicaragüenses, tanto dentro como fuera de Nicaragua, tenemos que estar unidos en la acción, para que podamos lograr la posibilidad de una transición de la democracia para lograr la paz social, la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y todos los sueños que hoy anhelamos los nicaragüenses, y es de vivir en paz, para lograr la posibilidad de esa justicia que toda la sociedad estamos claros y unidos en ese sentido, y que debemos de anteponer los intereses personales y enfocarnos en el interés de Nicaragua en función de dejar todos esos pensamientos mezquinos, personales, ¿verdad?, que a veces son un flagelo de nuestros ciudadanos, a fin de poder lograr esa unidad en la acción de todos los nicaragüenses. Ese es el mensaje que yo estaría dando hoy en este medio de comunicación, ¿verdad?, para mi pueblo, para todos los sectores políticos, de acción, la sociedad civil, ¿verdad?, a fin de que podamos tener una dirección, un solo objetivo y una sola meta, que es reconstruir, refundar el Estado y salir de una vez por todas de esta pesadilla que prácticamente nos ha dejado dolor, luto y sigue derramando más sangre. No podemos estar apuntando de que se vuelvan a repetir los mismos problemas de la historia, dictaduras crueles y sangrientas. Salimos de Somoza, entramos a Ortega. Tenemos que desterrar toda la sociedad nicaragüense de ese flagelo que nos ha castigado como sociedad.
José Navas, ¿cuál es tu llamado? ¿Vos crees que Nicaragua está unido? ¿Los nicaragüenses están unidos? ¿Vos como jóvenes, cómo te sentís?
Honestamente, sí. Estamos unidos, pero claro, hay muchas personas que tienen miedo. Y eso es lo que más usa el gobierno, es ponerle miedo a la comunidad, darle miedo al pueblo. Y es muy difícil, ¿verdad? Imagínense que uno sepa que va a marchar pacíficamente y que pueda perder la vida. Tenemos que tener mucha fuerza y seguir adelante.
Sí, es importante seguir adelante y seguir unidos. Un grupo que ha demostrado la unidad han sido las Madres de Abril, han sido las madres que, aunque sus jóvenes o sus jóvenes hijos o sus esposos estén detenidos dentro de las cárceles, han continuado y no han parado. Están llevándole siempre palabras de aliento y además de los alimentos a sus detenidos en las diferentes cárceles, muñeca. Creo que la mujer nicaragüense ha tenido una participación muy importante dentro de esta lucha.
Absolutamente. Y reforzando lo que decía el doctor, realmente si no nos unimos, nos hundimos. Estamos unidos, pero necesitamos mantenernos unidos, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, porque no es momento de individualismo, no es momento de protagonismo, es momento de unión, la unión hace la fuerza y no podemos detener la lucha hasta alcanzar la victoria. Y aquí, como bien decís, las mujeres, pues nos hemos convertido todas dentro y fuera de Nicaragua, que como decía Antunes, me encantó ese comentario de él, que no hay que dividir, somos todos nicaragüenses por la gracia de Dios y todos nos mueve el mismo amor al país, el anhelo a la democracia, a la justicia, a la libertad, y enfocarnos en eso para alcanzar la meta, que es liberar a Nicaragua de las garras de estos narcogenocidas delincuentes que son miembros del crimen organizado, además de su ideal político, entre comillas, porque eso para mí es una farsa, realmente lo que son narcodelincuentes, miembros del crimen organizado internacional. Es el mismo patrón en Cuba, el mismo patrón en Venezuela, el narcotráfico es juega un papel muy importante en todo esto y eso lleva otras conexiones, porque los narcotraficantes profesan, así como nosotros profesamos la fe católica y la mayor parte de Nicaragua es cristiano, ellos son satánicos y el satanismo sí existe y ellos lo profesan. Por eso es que no tienen asco en matar a sangre fría y por eso ellos hacen esta serie de cosas y todo el mundo sabe y no es que se dice, la Murillo es bruja, es satánica. Entonces hay una parte ahí que no podemos dejar a un lado, porque el nicaragüense ha sido un pueblo de fe y este es un momento en que también tenemos que retomar nuestra fe, porque con la ayuda de Dios vamos a vencer, sin Dios no podemos nada. Y el nicaragüense es un pueblo que ama a Dios y tenemos que agarrarnos duro del que nos va a salvar. Unidos.
Unidos como también tenemos a muchos de los congresistas que están unidos a la causa de Nicaragua. A continuación dejaremos las palabras del congresista republicano Mario Díaz-Balart para referirse a la situación que atraviesa Nicaragua.
Que no hay confusión, que en los Estados Unidos anteriormente se decía, algunos decían, incluyendo la administración del presidente Obama, que Ortega había cambiado, que era un Ortega bueno de pronto. Aquí no hay confusión de parte de la administración del presidente Trump. Han designado a Ortega como uno de la troika de la tiranía, del terror. Se sabe quién es Ortega. Es un dictador narcoterrorista, asesino. Y la única respuesta, y la única posibilidad, y la única solución para Nicaragua es muy sencilla, es la libertad absoluta y para eso Ortega tiene que desaparecer. Sí, pero eso se le está acabando, ya las opciones se le siguen acabando, se le siguen cerrando. a estas dictaduras, incluyendo la de Ortega. La presión no se va a disminuir, se va a incrementar. Yo creo que si yo fuera Ortega y sus y los que lo protegen y lo siguen, estaría muy preocupado.
El proceso del diálogo también es un punto importante. El gobierno de los Estados Unidos dice que quiere nuevos rostros como figura política en Nicaragua.
Lo que eso significa es que Ortega no es parte del futuro de Nicaragua, es parte de la pesadilla de Nicaragua.
El gobierno de los Estados Unidos ha declarado de que Nicaragua necesita nuevos rostros, jóvenes que de verdad identifiquen el sentir de los nicaragüenses, en referencia a los llamados dinosaurios o los partidos o los personajes que siempre están metidos en la política local nicaragüense. Doctor Álvaro Leyva, ¿tenemos en Nicaragua ese tipo de personas que pueden llegar a estar al frente de una Nicaragua libre?
Es definitivo. Nosotros tenemos hombres y mujeres valiosísimos en nuestra sociedad nicaragüense que podrían administrar nuestro país con responsabilidad, con transparencia, garantizar los pilares que hoy han sido socavados, y no me cabe la menor duda de que esos hombres y mujeres están ahí, y que solo es lograr de previo la unidad en la acción, salir de esta dictadura violadora de los derechos humanos y enrumbar el país, ¿verdad?, a la posibilidad de un ejercicio, y que sea el soberano, el pueblo, ¿verdad?, en un ejercicio transparente, honesto, legal, objetivo, ¿verdad? Respetar lo que vaya a decidir el soberano en un ejercicio electoral, y que sean el mejor hombre o la mejor mujer que dirija los destinos de nuestra patria.
Para eso tendríamos que tener un Consejo Supremo Electoral, uh-huh, que esperemos que pronto pueda dar la talla, porque como está ahora, creo que no, que no se puede. ¿Vos crees que los jóvenes estamos representados o tenemos suficiente capacidad? Ustedes los jóvenes, porque los jóvenes en Nicaragua han jugado el papel muy importante. Los universitarios han sido uno de los rostros más visibles de esta gran lucha. Sí,
definitivamente, y tenemos que seguir dándole presión al gobierno. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a llegar a ese punto, dándole presión sin parar, siguiendo a marchar pacíficamente, siguiendo a pedir que se vaya Ortega. Siguiendo administrando esa presión suavemente pero sin parar. Es muy importante. Y la situación, claro, es muy fea porque, como le dije, como los estudiantes, uno va a marchar y puede ser que nunca más llegue a la casa, regrese a su casa. Pero es muy importante y tenemos que seguir. No tenemos opción. No podemos parar. Ya con eso no se puede virar para atrás. Para el frente.
Además que la dictadura Ortega Murillo se encuentra muy preocupada, y prueba de eso es que cada vez quiere retener más a las personas, pero meten preso a 100 personas y salen 1,000 al día siguiente. No tienen cárceles suficientes, creo que no lo van a lograr, porque el pueblo nicaragüense continúa su decisión de protestar hasta que la dictadura se vaya. Los Estados Unidos, Muñeca Fuentes, dijeron que necesitan ver rostros más visibles, pero ¿cómo puede ser si en Nicaragua todavía no hay ningún llamado a elección?
Bueno, Nicaragua no está lista para elecciones.
No.
Para empezar, Nicaragua...
ha dicho tampoco que quiere irse.
Elecciones con Ortega, definitivamente, absolutamente no. No way. Nicaragua necesita restaurar su constitución, porque la han violado al revés y al derecho, la han hecho un elástico a la medida de ellos. Nicaragua necesitamos empezar por restaurar la constitución nuestra. Y en cuanto a las elecciones, yo creo que el Consejo Supremo Electoral hay que hacerle muchas reformas que deban de incluir el derecho a hacer cedulación en el exterior y el voto del exterior. Porque nosotros, los que vivimos en el exterior, la diáspora nicaragüense, teniendo el derecho al voto, no vuelve a suceder esto. Porque esto no podemos permitir, además, que vuelva a suceder. Es prohibido olvidar la noche más oscura y larga que hemos tenido. Y definitivamente yo creo que sí, tenemos muchísimas personas capaces. Como decía el doctor Leyva, Nicaragua es un pueblo noble, bueno, tenemos gente preparada intelectualmente, gente con valores, con principios morales y religiosos que pueden llevar adelante al país. Definitivamente tenemos que tener ojo, sí, ojo al Cristo, de que sea gente que no sea con cola, que no sean corruptos, porque tenemos que combatir la corrupción. Para que la nueva Nicaragua salga adelante, cero corrupción.
La administración Trump ha estado muy de la mano con el pueblo nicaragüense, ha dado muchos mensajes alentadores para la sociedad nicaragüense en este mes, principalmente que entran en vigencia todo lo que tiene que ver con las sanciones y las leyes aprobadas en contra de la dictadura Ortega Murillo. A continuación, les presentamos un video de algunas cosas que hacen referencia a esto.
Daniel Ortega se rindió y no puede contener las marchas. El mundo entero presenció que solo puede gobernar a los manifestantes y al pueblo, le respondió con el pecho descubierto. Las balas obsoletas, Daniel Ortega le tiene miedo a la lucha cívica. Lo más que pudo hacer fue detener por unas horas a unos 100 patriotas que pedían la libertad pacíficamente. El mundo entero lo presenció. Nicaragua quiere democracia para todos y nuevos líderes. Ya no quiere más a la dictadura Ortega. Nicaragua necesita poderes independientes y no controlados por un director. Quiere cambio y por eso tiene que salir a las calles para ser escuchado. Nicaragua quiere justicia para las víctimas de la represión que Ortega comenzó el 18 de abril en contra de ciudadanos desarmados. La respuesta es única. Todos libres o no habrá diálogo. Diálogo para adelantar las elecciones porque el pueblo nicaragüense merece un gobierno electo honestamente y para que haya paz y justicia social que beneficie a los marginados, tal como lo proclama el bendito Evangelio de Jesucristo. Nicaragüenses, sigamos triunfando. Nicaragüenses, marchemos por la patria de Rubén Darío.
Doctor Álvaro Leyva, la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, ¿cómo está?
Bueno, nosotros desde que llegamos a este hermano país centroamericano que ha abierto sus corazones, su frontera, como consecuencia de la crisis de violación de derechos humanos, que han tocado activar uno de los flagelos más graves en una sociedad como es la migración, buscando refugio para protección humanitaria, realmente nosotros podemos evaluarla más positiva que negativa. Primero, porque existe una voluntad muy visible del Estado costarricense en manejar en sus tres componentes la crisis de la migración producto de esta situación grave de derechos humanos que está sucediendo en Nicaragua en sus tres componentes: el componente social, el componente legal y el componente humanitario. Definitivamente hay obstáculos que superar. No es fácil, hay que recordarse que Costa Rica es un país que tiene sus propios problemas, es centroamericano, pero básicamente podemos decir que se han garantizado los dos derechos fundamentales que hoy se han cercenado en Nicaragua, como es el derecho fundamental a la vida y el derecho a la seguridad personal individual de cada persona. Y eso es muy importante resaltarlo, porque definitivamente el Estado costarricense, a través de sus instituciones, a través de organismos internacionales en materia de derechos humanos como el ACNUR, el trabajo que estamos realizando como ANPDH y otros organismos de derechos humanos, estamos todos unidos tratando de hacer sumar a los esfuerzos del Estado costarricense para garantizarle a nuestros conciudadanos que han llegado en una gran cantidad muy significativa, arriba de los 26.000 migrantes a Costa Rica, en función de su estatus legal, y que su estadía de nuestros conciudadanos sea de la forma más enmarcada al tema del derecho humano internacional humanitario. Realmente hay situaciones pues que definitivamente no todo es, como dicen en buen nicaragüense, es color de rosa. Hay muchas situaciones que superar. Ahí recordémonos que hoy están ingresando 100 y que como sigue la crisis, mañana ingresan 200. Mientras le estás resolviendo el problema de sus tres componentes, no has terminado de resolver y entra otra cantidad de nicaragüenses, y eso hace pues no superar de forma absoluta la situación, que también quiero dejar claro que el Estado costarricense ha sido víctima en la región por parte de esta dictadura, porque definitivamente asumir el rol que le corresponde al Estado de Nicaragua con nuestros conciudadanos, eso es muy grande de parte del Estado costarricense. Y yo lo he resumido en una sola palabra, y no me canso de decirlo. Gracias, Costa Rica, por abrir sus corazones, por abrir su frontera y por ser tan receptivos con nuestros conciudadanos en esta crisis. Porque realmente, ¿qué sería si no hubieran abierto su frontera en este momento? ¿Cuántos muertos estaríamos? En el caso hasta mío personal, ¿verdad? Es una situación, ¿verdad?, que estamos trabajando, estamos sumando esfuerzo y creo, ¿verdad?, de que pronto vamos a ir ya superando algunas dificultades en este tema.
El problema de Nicaragua se ha convertido en un problema regional, no solamente para Centroamérica, sino que también para el resto de Sudamérica. Muñeca Fuentes, ustedes están también en una organización llamada Diáspora Global Nicaragüense. ¿De qué se encargan ustedes?
Bueno, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo todos los nicaragüenses, golpeando todas las puertas habidas y por haber. Dicen que tanta agua que le cae a la piedra que hace un hoyo, ¿no? Haciendo lobbying con todas las, con la OEA, con los congresistas, con los senadores y todo, o sea, todo lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo todos realmente.
Eso es importante porque los Estados Unidos, la comunidad nicaragüense es grande, es una comunidad que está ayudando al pueblo de diferentes maneras, algunos enviando remesas, otros haciendo actividades, otros saliendo a las calles a manifestarse, y eso es muy importante. José Nava, ¿qué vas a hacer vos a favor de Nicaragua, además de estar, seguir denunciando en los diferentes medios? ¿Tenés programado hacer algo sobre, algo fílmico, que es tu
sí,
punto?
Sí, a mí estoy ahorita trabajando en un script, básicamente de esto mismo, de lo que es lo que está pasando en Nicaragua. Claro, estamos en la empezada de escribir el script, pero a mí es definitivamente, como director, siendo director, las historias que uno dice, las películas que uno hace, es por la experiencia personal que ha tenido. Yo siendo Nicaragua, mis padres siendo nicaragüense y mi patria, mi país, mirando qué es lo que está pasando, eso a mí me inspira para poder crear algo y crear una voz cinemáticamente para poder enseñarle al mundo. Y eso yo lo hago como algo personal que lo tengo que hacer y lo voy a hacer.
Déjame felicitarte porque es necesario elevar todas las denuncias y nada mejor que hacer uso de las artes visuales, y qué bueno que tenemos nicaragüenses comprometidos con esta lucha, nicaragüenses que no están buscando ningún puesto, que no les interesa nada más que ver a su país libre, que eso es muy importante. Doctor Álvaro Leiva, sus palabras finales.
Dios bendiga a Nicaragua, y quiero retomar lo que ha expresado nuestro pastor, Monseñor Silvio José Báez Ortega, en el sentido de unas palabras muy oportunas en un mensaje que le hizo a nuestro pueblo, y es que nuestro pueblo tiene que tener una luz de esperanza, una luz de fe, porque somos un pueblo mariano, muy creyente de nuestra Madre María Santísima, en el sentido de que por mucha oscuridad que existe en el túnel,
la luz llegará.
Va a llegar una luz a corto plazo.
Así es.
Y hay que
eso
tener
es,
esperanza.
Eso es lo más importante, tener esperanza y continuar unidos, todos en armonía. Gracias por su participación. Hemos llegado al final. Solamente me resta recordarle de que pueden sintonizarnos los días sábados a las 4 de la tarde en martinoticias.com a través del Facebook y también a través de nuestras distintas plataformas sociales, tanto YouTube, Instagram y Facebook. Gracias a todos, gracias al equipo maravilloso de Radio Televisión Martí, a todos los muchachos que están en cámara, a nuestra presentadora, a nuestra productora, a todas esas personas que de verdad están poniendo su granito de arena para la liberación de Nicaragua. Gracias a todos por su sintonía y que Dios nos bendiga a todos.
¡Viva Nicaragua!
Nicaragua en portada.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. Y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.